¡El desguace! ¡El desguace!
Cuenta la leyenda que cuando Akira Kurosawa, conocido por algunos también como Akira Kurosuave, vino por España, se encontró con un andaluz y le preguntó el nombre. El problema es que en japonés, ¿cómo te llamas?, suena algo así como ¿de dónde eres? Y la persona con la que se encontró dijo ¡Dersu! ¡Olé! Y de ahí él pensó ¡Dersu Usala! ¡Qué nombre más interesante para hacer una película! Es más o menos así como fue la historia original, Alexis Echeverry.
Pues no tenía...
Echeverry, es que te he dicho tu nombre en japonés.
Sí, pues no tenía yo registrado el dato, ¿eh? Yo creo que es apócrifo eso, no sé, me da la sensación.
Yo creo que es mentira.
¿Quién cree que es mentira? Porque te hemos oído un poquito lejos.
¿Me has oído lejos? Porque no me bajes el sonido porque te contradiga las opiniones, Antonio.
Creo que Santiago Baena hoy...
Gracias por presentarme, hombre.
Hoy te podemos... De nada, a mí me decís solamente Antonio, no Antonio Peláez, o grandísimo director.
Hoy serías Antonio San.
Pues porque soy Antonio Santiago también.
Pues ya está.
Sí.
Bueno, vamos a hacer una fusión, ¿no? Aunque no de opiniones, me temo, esta vez.
No, una fusión nuclear más bien. Y pues sí, como podréis haber supuesto, íbamos a hablar de una película basada en este libro que...
Si no, en ese andaluz.
Este libro...
Sí, yo es que soy un poco más tosco, es mucho más bonito, más poético, tiene más relación con la peli lo que has hecho tú. Dersu Uzala, de Vladimir Arseniev. Vladimir Arseniev era un capitán, ¿no? Como decían en la peli.
Capitán del ejército
ruso.
Presoviético, ¿no?
Porque exacto.
En 1915, ¿no?
La película se desarrolla entre 1902 y 1910, que sí, él hace las expediciones, sobre todo en esa época. Uh-huh. Y de hecho, cuando fue conocido el Dersu fue en 1906, cuando él llegó a Moscú y dijo, hey, he estado con este hombre. Entonces dijeron, ala, lo hemos visto en una peli de Kurosawa. Imposible, todavía no lo han hecho.
Y, sí, que era un topógrafo, además de capitán, uh-huh, y etnógrafo también,
uh-huh, etnógrafo,
y explorador, insectos. Vamos.
Exacto, y entonces, fue quien escribió esta obra, que no es una novela. Yo he leído muchos sitios, ahí tengo ganas de leer la novela, no, vamos a ver.
Son los diarios de...
Es un libro de viajes, claro. Uh-huh. Sí, en este caso, sobre todo centrado en Dersu Uzala, aunque la película está más centrada que el libro, digamos, porque el libro de Parda es que solamente habla de los viajes que está él con otro guía, y uh-huh, en el Dersu no aparece por ningún lado. Soy Dersu, es que eso Dersu, que es más así como se pronuncia, no Dersu Uzala, exacto. Y lo curioso, yo no sé si tenéis ubicado bien por dónde hicieron la exploración para localizar más o menos la película.
Por lo que viene siendo Siberia, ¿no? Así.
Viene
por
un
el
mapa.
Norte.
Lo que viene siendo,
ojo, noreste. Hay un mapa muy interesante, la edición que han hecho en bolsillo, la editorial es de bolsillo, muy facilito. Lo digo por si vais a la casa del libro. A
ver, por ejemplo,
porque a la casa del libro vais y preguntáis en un mostrador, ¿tenéis Dersu Uzala? Pues acá, para que no os lien. Ay, sí, pregúntale a la chica del centro. Vale, la chica del centro se va al almacén, y mientras se va al almacén, tú dices, coño, pero está aquí. Y vuelve del almacén, la otra dice, ay, no lo tenemos. Digo,
está aquí.
Hola. En fin.
Bueno, suele ocurrir.
Exacto, pues buscáis por la Arseniev, la edición de bolsillo, y ahí ponen las expediciones, justo esto es el mar del Japón. Si lo ves a lo grande, queda prácticamente el territorio, el lago de Hanka. Lo estamos viendo nosotros, vosotros no compramos el libro.
Lo nombran en la película.
En internet,
el lago de Hanka es la famosa, exacto, también se puede buscar en internet. Sí.
Además, Google Maps.
Hanka se escribe como se dice, solo que con K, en plan un poco anarca. Y queda prácticamente enfrente de Japón. Ajá. O sea, tú ves Japón, subes un poquito, porque además, claro, es el mar del Japón. Y ahí es la zona que recorrió Arseniev y la taiga por donde vive Dersu Uzala y todos los gold, que son los...
Los dorados, vamos.
Sí, The Golden Quartet.
Los nómadas.
Exacto, sí.
O sea, que tampoco se fue muy lejos Kurosawa después de salir
curiosamente,
de Japón, ¿no?
Curiosamente.
Después de caer en desgracia en Japón.
Kurosawa, bueno, tenemos ubicado que nació en...
En 1910, de hecho acaba
el 23 de marzo.
El 23 de marzo acaba de ser el centenario hace nada, ni una semana.
Sí, y murió en...
En 1998, no.
Muy bien, sí, wow. Has acertado. Iba a decir popurrí, premio, mini punto para el equipo de Santiago.
Nací y murió en Tokio, Japón.
Exacto, en concreto te puedo decir hasta...
En los distritos...
Sí, el distrito de Omori, ¿no?
Pues sí.
No, dice la Wikipedia, que hoy te vas a saber lo que es. Y su padre era...
Su padre era también militar y descendiente de samuráis, de los samuráis medievales.
¿Y con su hermano qué pasó?
Pues el pobre hermano de Kurosawa se suicidó. O sea, algo que, por cierto, luego marcó también la vida de Kurosawa, porque él
la admiraba mucho, ¿verdad?
La admiraba totalmente, y de hecho, gracias a su hermano era, fijaos qué cosa
era
tan
pintor,
bonita,
¿no? Pintaba.
Su hermano era narrador de películas. Ah. Es decir, cuando el cine era mudo y llegó a Japón, él se encargaba, como en Japón había mucha tradición de los cuentacuentos. Uh-huh. La gente que cuenta, como en todo Oriente, vamos.
Uh-huh. Cuenta el cuento a ti.
Exacto.
Ya es el cuento pues, chino.
Como era algo muy novedoso el cine, y como era mudo, y la gente todavía no tenía muy pillado el lenguaje.
No entendía la película.
Exacto. Ahí está.
Y entonces, ¡súsala!
Pues el hermano se dedicaba a, digamos, a ambientar, hacía un poco de banda sonora, contaba. Sí, sí, era así.
Hacía los ruidos con la boca, ¿no?
Y fue el que incitó a Akira a dedicarse al cine. Bueno, a dedicarse, a, por lo menos, a conocer el cine. Y luego ya él. ¿Sabéis cómo entró en el mundo del cine?
Pues como de becario casi, ¿no?
Sí, pero gracias a qué entró en el mundo.
¿Al hermano?
No. Pues a que la productora, creo que era Toho, si no recuerdo mal.
Sí,
la
es
primera.
Toho. La primera, pues, de los Toho, sí.
Pues pidió que hicieran una. A varios
Toho,
jóvenes.
Confirmado, sí.
Sí, ¿no? Pidió a varios jóvenes que hicieran una crítica sobre el estado del cine japonés y el porqué de sus fallos o de su falta de de artística, etcétera. Y se quedaron tan impresionados con la crítica que hizo Kurosawa que le ficharon como ayudante.
Qué tiempos, ¿eh?
¿Qué tiempos?
Eso yo creo que
hoy
en
día
no...
es imposible.
Para hacer un ensayo, sí.
Hoy si haces una crítica muy buena, si acaso te dan una suscripción a Cayer.
En todo caso, o sea...
Pues fue gracias a una crítica.
Ya te con un canto a los dientes.
Gracias a una crítica. Y luego él estudiaba efectivamente Bellas Artes. Él era pintor.
Terminó la carrera, de hecho, creo, ¿no?
Terminó la carrera y era un fan.
Hay una anécdota que durante el rodaje de... En curiosidades. Y este no aparece en Wikipedia, aparece por otro lado. Durante el rodaje de Úsala, él estuvo ausente durante 2 días y apareció con un cuadro de un...
Que le regaló
a Arseniev,
el actor Solomín.
El que hace de Arseniev, que era un tigre.
Era un tigre, efectivamente.
El tercer protagonista de la peli.
Efectivamente.
Bueno,
pues si quieres
y
ya...
los que no lo hayáis visto, ya, pues es que decimos lo de siempre, ¿no? No sabemos qué hacer viendo...
Oyendo esto, que desguazamos todo aquí.
Viendo la película. Bueno, Kurosawa hizo como más de 30 películas, esta hecho fue la 27ª, y la primera, según tengo anotado, es La leyenda del gran judo, ¿no? Empezó por el 40
sí,
y...
Sí, sí.
Empezó en plena guerra mundial, es curioso.
Sí,
es Kurosawa.
Empezó muy... Efectivamente.
Todo se pega, ¿eh? Que de verdad, qué mal ejemplo. No sigas mi ejemplo.
Y este Padawan está aprendiendo mucho.
Este, ¿no? Sí, ha aprendido samurái.
Pues sí, en los años 40 empezó y le acusaban, porque él fue muy famoso, rápidamente se hizo famoso allí en Japón, pero curiosamente siempre le acusaron de ser muy pro-occidental, de hacer un cine como muy...
Entretenido y no aburrido.
Sí, como mirando mucho a Occidente.
Sí, sí,
como,
sí.
De hecho, bueno, él tiene incluso...
Y eso que no dejan de salir samuráis en sus películas.
Ya,
pero muchas veces son adaptaciones de obras occidentales como las de Shakespeare, ¿no?
Eso
que adaptó Macbeth, adaptó...
Incluso hizo Trono de Sangre, que es...
Pero también adaptó autores, bueno, rusos, claro, a lo mejor rusos, claro, son occidentales.
Ruso, no.
Claro, es que están tan al oriente que cualquier cosa.
Muy al oriente.
Hasta los chinos son occidentales, sí, sí. Y nos encontramos con que, bueno, la década de los 40 yo creo que hacía sobre todo películas un poco más bien de mafias y samuráis, ¿no? En la década
hizo policíaco, hizo samuráis, sí, sí.
En los 50 tenemos a, por ir destacando algunos, Rashomon, los siete samuráis, que hemos visto que hicieron hasta una de los siete magníficos del espacio.
Hombre, es que sí, los...
Trono de Sangre, La fortaleza escondida, que dicen que de ahí se basó
Lucas para hacer... Eso cuentan las leyendas. No sé yo hasta qué punto, pero bueno.
Sí, bueno, y como de Yojimbo dicen que inspiró por un puñado de dólares.
Sí, exacto.
Es que ha recibido muchas influencias y a la vez ha influenciado mucho. Por ejemplo, de John Ford, ¿no? Recogió mucho y adaptó un poco el western a ese género de samuráis. Y también influyó mucho, pues eso, como a George Lucas o películas del oeste, a su vez, como Los Siete Magníficos.
Es que realmente el cine de samuráis es como el equivalente al western, pero en Japón. O sea,
el ritmo de sus pelis, en cierto sentido, a mí me recuerda más al de lo que se ha venido a llamar el spaghetti western, lo que revolucionaron, pues podrían ser Leone y demás, que son películas un poco más contemplativas. Y yo creo que eso es ya una influencia de Kurosawa. Es más, incluso Kurosawa, Yojimbo a mí se me hacía más rapidita, más entretenida que Por un puñado de dólares. Fíjate, Por un puñado de dólares, uh-huh, ahí con los planos que se tira 7 horas.
Sí, pero Leone, qué buenos son.
Sí, no, a mí me encanta. O sea, a mí me gusta de hecho más Por un puñado de dólares que Yojimbo. Y llegamos ya a 1965, que hace Barbarroja, que tiene mucho éxito, pero en el 70 hace Dos de Skaden y se la pega. Pero es que además le hacen un vacío todo.
Se corta la barba y el cuello y todo. La barba roja, la barba negra.
Sí, tuvo, no sé si uno o dos intentos de suicidio.
Que yo sepa, uno. Que además se cortó, digamos, con una navaja, con una cuchilla de afeitar, sí, el cuello y las muñecas. Y yo no sé cómo fue que no se logró matar.
No, yo creo que le encontraron a tiempo, entonces le...
Sí, creo que encontraron, pero es que claro, encontrarte a tiempo haciéndote todas esas barbaridades... Bueno, pues a tiempo más sería... Primero, para poder utilizar bien la muñeca, te cortas el cuello, imagino, ¿no? Luego una muñeca y luego cómo te cortas con la muñeca que tienes rota, no la sé, otra muñeca.
No quiero saberlo ni pensarlo.
Es un poco lío, ¿no?
De todas formas es que...
Dice, bueno, todavía no sale mucha sangre, puedo cortar con esto.
Como ya decimos, yo creo que él tenía...
Yo creo que se hizo el arakiri, ¿no? Con el...
que...
sí.
Con la katana ahí.
Él le venía de familia, por desgracia.
Sí, sí,
o sea,
sí.
Tenía
sí.
esa tendencia suicida. Y creo que alguien más en su familia, aparte de su hermano, si no recuerdo mal, también se suicidó.
Es que es muy japonés, ¿no? El suicidio, ¿verdad? La insatisfacción de la vida. Muy si romántico
algo,
también.
Si algo sale como... mal, ¿no? Pues cogen la katana y...
Pero en este caso es que además le habían hecho... las productoras japonesas no querían producir ya más cine... En su país le habían dicho de todo y eso que él eso había sido pues el que realmente había llamado la atención sobre el cine japonés, pero totalmente. Lo que dices tú, se había agudizado más lo de decirle, eres un prooccidental, esto, sí. Te has vendido al capitalismo yanqui y todas estas cosas.
Pero y... es muy desagradecido el cine, ¿no? Muchas veces.
Y hasta que los rusos le dijeron, en concreto tengo por ahí, pero si lo encuentro lo digo, el director que le dijo, dice, oye, que te puedes venir para acá y haces una película. Y él dijo, pues te voy a tomar la palabra, mira tú por dónde. Y dice, quiero hacer de su sala y todos, ¿qué?
Pero él llevaba además muchos años queriéndolo hacer.
Más de 30,
que
¿no?
Que claro, había... Desde que conoció el libro, que no novela.
Exacto.
Los diarios de Arseniev, que por cierto, hay una ciudad que se llama Arseniev en Rusia y que es donde rodaron, en las cercanías de...
Arseniev, en vida, aquí ya son curiosidades, que murió, nació en 1822, murió en 1930, no quiso que le pusieran su nombre a ningún descubrimiento ni
hallazgo. Sí, es cierto.
Y cuando murió fue cuando le pusieron el nombre a una ciudad.
Vivió 108 años.
1872 a 1930. 72, yo no sé, las matemáticas dicen, por el último test que ha hecho Esperanza Aguirre, es que se da muy mal, pero...
Entendido 22. Otra cosa, matemáticas sí, el oído a lo mejor no, pero matemáticas...
Ay, ¿cómo es de matemáticas? ¿Has aprobado las matemáticas? Joder, ahora has sacado sobre y todo.
Con nota, una matrícula tú en más... En una
de... Bueno, no.
Matrícula, no pero esto, es que yo ya más de sobresaliente no sabía que existiera. Bueno, a ver, a lo que íbamos.
¿Qué director fue el que le invitó entonces a...?
Es que justo lo estaba localizando ahora, pero estaba esperando que...
Está la Wikipedia alentada.
Que... No es la Wikipedia, ¿eh? Esto lo he localizado... Esto, curiosamente, lo vi a través de un estudio que ha hecho, fíjate tú, el consejero de Cultura y Deportes de Canarias. Espero que siga, porque es muy raro encontrar en política alguien que esté encargado de cultura que sepa de cultura.
Sí. Alguien culto que...
Efectivamente.
Es como en política encontrar a alguien culto es complicado, ¿no?
Como los ministerios, ¿no?
Pero bueno, por cierto, cuando después de Dos de Skaden, él estuvo dirigiendo Tora Tora.
¿Ah, sí?
Y abandonó.
¿La americana?
Tora Tora.
Uh-huh.
Tras un año y medio de trabajo... abandonó. No, antes de Dos de Skaden. O sea que en el 70 lo inició muy mal.
Sí,
lo inició muy mal porque luego el 71 Dos de Skaden, que ni crítica
bueno,
ni público.
Es que eso fue lo que pasó, ¿no? Que fue su primera película en color, ¿no? Y no tuvo ningún éxito. Y entonces fue cuando se intentó suicidar, ¿no? Que no sé si lo hemos dicho, pero por dejarlo claro, ¿no? Contextualizado. Uh-huh.
Pues sí, y la de Dersu Zala, curiosamente, se la producen en Rusia, la Rusia soviética todavía.
Es coproducción con Japón.
Sí, sí, pero quiero decir que todavía era pleno...
Sí. Desde luego,
pleno
75, en el 75 estamos...
Pero clavado.
De hecho, cuando tú ves el inicio de la película, o sea, lo que es el... Digamos, las primeras imágenes es el... Russian Council of no sé qué, o que, Cinema. O
sí,
no sé
sí,
qué,
sí, sí, sí.
Y se ve una escultura totalmente sí, soviética.
Exacto, verdad, sí. Sí, de esa. Sí,
que
sí,
dice, joder, sí. Pone un poco, ¿no? Es como.
Sí. Pero no hay ningún matiz político por nada, ningún lado. En la película no aparece nada. O sea,
de hecho, es que en la película sabes que son militares. Pero realmente sabes que están explorando, no sí. Hay ningún tipo de incluso...
Bueno, es que era como era Arseniev sí. Realmente, digamos, que era un equipo militar, pero él era pues un explorador de esos del principio de siglo, como podía ser Hillary o,
sí,
bueno,
pues, o Shackleton o...
Todos estos
pero
que
incluso
había,
la relación entre ellos no se ve ahí que hayan metido ningún tipo, que era muy propio del cine de propagandístico soviético sí. Y tal, que siempre que había una mirada al pasado, siempre se veía como esa lucha de clases, ¿no? Del que mandaba sobre los oprimidos y tal... Y tú ves que en la relación que hay entre ellos como militares, pues prácticamente son colegas. O sea, evidentemente el capitán manda y ordena, pero que no hay ningún tipo de... No ves imposición.
Sí,
¿no?
Sí, y él es un soldado del zar. O sea, al fin y al cabo es de las épocas del zar. Fue el cineasta Gerasimov. Digamos, en un simposio sobre cine soviético en Tokio, le invitó, le hizo una invitación oficial del gobierno para financiar una historia que él podía elegir, escribir y dirigir, imagínate tú. O sea, los rusos, desde luego, le hicieron una oferta estupenda para Kurosawa.
No puedo rechazar.
Y entonces él dijo, pues...
Como Wells y la RKO, ¿no? Le dijeron, venga, elige lo que quieras.
Sí.
Sería un poco a la inversa de lo que le pasó a Eisenstein, ¿no? Que era ahí el paladín del cine soviético. Y
no le dejaron hacer nada. No.
Sí.
Al revés, al exacto. Querían quizás recuperar un poco su imagen, imagino, no sé. Ya había adaptado anteriormente a Dostoyevsky y Gorky, eso sí, Kurosawa. Por ponernos en antecedentes, un poco el argumento de la película sería pues que tenemos este Vladimir Arseniev que está explorando en... ya decimos, pues por las zonas cerca de...
Del mar de Japón, ¿no?
Del mar de Japón y del lago Harka, ¿es, no? Tengo por aquí el mapa que estaba mirando de nuevo. No, toda esta parte que es la taiga.
La taiga.
Muy cercano a Siberia, pero no es Siberia puro tampoco.
Casi la tundra, ¿no? Es, porque hay escenas en la tundra, ¿no? Y las escenas como así descampadas que, ¿no? A veces se levanta una tormenta y tal. Y eso es ya...
Exacto. Es, curiosamente, esa zona fue, en sus tiempos, ha sido zona de conflicto entre China y Rusia. Fue durante mucho tiempo, durante la etapa de esplendor del Imperio Chino, era parte de China. O sea, eso era el norte de China. Lo que pasa es que luego, pues cuando vinieron los rusos, pues ponían población rusa, luego vinieron los chinos, ponían población china, y en fin, se fue haciendo así, pues fue cambiando.
Así estaban, ¿no?
Exacto.
Eso era lo que llamaban la Manchuria, ¿no?
Manchuria, está al lado de Manchuria. Manchuria ya es el lago de Hanka.
Eso es justo el brazo de China, ¿no? Que sobresale hacia el norte, ¿no? A la derecha, al este.
Sí, tenemos Mongolia, que Mongolia no tiene mar.
Ya.
Y entonces Mongolia, echas a la derecha y ahí está la frontera entre Rusia y China, esta es la parte que sería de Rusia, hasta que haya otro conflicto, esperamos que no haya más. Esperamos que, bueno, pues está este grupo explorando y de repente aparece un señor que quiere limpiarle el gelal. No es Karate Kid. No, básicamente.
Sí, bueno, la historia es efectivamente las memorias de Arseniev, que él está encargado de... Es también topógrafo, no sé si lo hemos dicho.
Se ve además en la película cómo hace unos mapas.
Se ve en la película cómo va haciendo mapa de cada zona. Y realmente...
Y carga mucho con el trípode, el pobre Dersu, ¿eh? Digo, ¿a quién cuando coge a Dersu? Ala, el trípode para arriba, que se lo lleva. Digo, los otros que son unos tíos súper cachas.
Pero a él le gusta.
Uy, el trípode canta.
Eso de que no se ve presión, igual la película igual...
No, no, pero el propio Dersu carga con él al hombro y venga, para adelante. Y bueno, pues la historia de eso es las memorias de Arseniev y cómo efectivamente en medio de una expedición pues conoce a este personaje tan ajeno a lo que es la personalidad y la cultura de Arseniev, ¿no? Que es un cazador nómada, animista y totalmente, para nuestro modo de pensar, pues sería una persona totalmente primitiva, pero que encierra pues un montón de valores que son lo que conquista Arseniev y lo que, bueno, pues traba una amistad indisoluble hasta el final.
En la versión doblada, él dice que todas las cosas son gente, digamos, como el fuego, el agua, algo así. Creo que tú en el subtitulado, yo es que en el subtitulado vi hace bastante, pone son personas.
Les llama personas.
Personas.
Al fuego, al viento, al agua.
Que personas y gente es un distinto matiz, por lo menos en español, entiendo
sí,
yo.
Sí, personas es como más, ¿no? Como más completo, más... Sí.
Tal y como está traducido en español, digamos, es soy persona y son personas, digamos. Soy... Sí, sí. O sea, tira más por cómo está el subtitulado.
No, sería un rollo un poco panteísta, ¿no?
No, no es ningún rollo. No empieces, claro, no empieces por ahí, ¿eh? Sería... sería cierto sentido, una, sí. Una especie de comunión con la naturaleza y demás.
Panteísta. Sí, siempre se ha dicho que la película es un canto a la naturaleza, ¿no?
Y lo esplendoroso. Y lo es, pero
ahí hay una dicotomía,
a la ecología.
De también, la naturaleza, ¿no? Y la amistad. Exacto. Digamos, como que aquí le da más importancia.
Para mí es la una de las mayores historias de amistad de la historia del cine. O sea, porque dos personajes tan sumamente opuestos que puedan llegar a ser amigos de ese modo, ¿no?
Pero porque son buenos, digamos, esencialmente. Sí, sí, o sea, sí. Porque Arseniev trata bien a los suyos y Dersu trata bien a la naturaleza, uh-huh. Esencialmente, porque Dersu es un solitario, digamos.
Sí, y aparte también es interesante en ese personaje que él no distingue mucho entre las personas humanas, digamos,
sí,
y el resto de la naturaleza. Para él son... casi están en el mismo plano, ¿sabes? Uh-huh. O sea, lo que es el ser humano y la naturaleza, ¿no? Lo ve como un todo, uh-huh. Algo que los occidentales hemos perdido, claro.
Sí.
Y que las culturas, digamos, entre comillas, primitivas, con todas las comillas que queráis, uh-huh, pues lo siguen manteniendo, ¿no? Y es un poco ahí ese choque inicial entre esas dos culturas, que luego, sobre todo gracias a que Dersu Zala salva, uh-huh, la vida a Arseniev en una secuencia mítica,
sí,
que es en la que casi mueren congelados. Y claro, Arseniev lo ve como una deuda casi caballeresca, en que, uh-huh, me ha salvado la vida, pues yo creo que ahí es cuando se fortalece la amistad. Y en cambio Dersu Zala lo ve como algo natural.
Sí.
Estás en la tundra o en la taiga y estás ahí a punto de morir congelado, pues hay que ayudar a la
y
gente.
Y ni lo menciona, ni se...
Nada, lo ve como algo normal. No,
no,
normal.
No, no.
Entonces, esa idea es bastante japonesa, ¿no? La de ver la vida, ¿no? Por alguna... Es típica, ¿no? Como de la cultura japonesa, ¿no? O sea,
sí,
de verse... ¿no? De,
sí, ahí puede conectar,
retribuir las, uh-huh, los favores y las...
Sí, estar en deuda. Bueno, uh-huh, de japonesa y también, si quieres, medieval. El tema de la caballerosidad, ¿no? De, uh-huh, me ha salvado la vida, pues estoy en deuda con él.
Sí, sí. Uh-huh. Cuando... Bueno, es que Japón fue feudal hasta...
Claro, efectivamente,
¿no?
Efectivamente. No, pero digo, incluso en Occidente. Uh-huh. O sea, una persona, sí, hoy en día, tú le haces un favor a alguien y si esa persona es normal... Y es mínimamente, pues, va a estar en deuda contigo.
Sí, sí, sí.
O sea, es algo muy occidental también, no solo japonés. Pero que para Dersu es algo natural. De, uh-huh, hecho, en la película se ve uno de los primeros, digamos, conflictos, o bueno, no conflictos, o contradicciones, es cuando llegan, no sé si os acordáis, a un refugio,
uh-huh,
y al primero que llegan, y Dersu le pide al capitán que deje sal y deje cerillas y tal y cual.
Exacto, sí.
Y claro, uno de los militares dice, pero ¿para qué vas a dejar aquí nada? No, porque los que vengan después, vienen, pues que no mueran de hambre, ¿no?
Y él arregla además cómo está ese refugio, el tejado y demás.
Cuando los militares están medio jugueteando, uh-huh, él se preocupa en arreglar el refugio para los que vengan después.
También lo hace cuando dejan que en la película se habla poco del ginseng, tan de moda hoy en día, sí, pero en el libro sí que es, y eso era fundamental también para esta gente. Que hay un lugar donde tienes señalado que ahí no hay ginseng, y otro que empieza a juguetear como con un arito, que es con lo que señalan.
Ah, sí, es verdad.
Y el que ahí está muy susceptible dice, eso no lo toques porque van a venir, van a buscar ginseng, claro, y van a perder el tiempo.
Efectivamente.
O sea, que...
Siempre pensando en los demás, ¿no? Uh-huh. Y siempre pensando también, en unido con lo de la naturaleza, en lo duro que es vivir en esas condiciones. Y hay un principio como de solidaridad a, uh-huh, gente que no conoce, uh-huh, y que probablemente no va a conocer nunca. Pero
sí,
que,
sí, sí,
dice, el que pase por aquí... pues que por lo menos tenga, pues, un poquito de refugio y pueda pasar una noche, ¿no? Es una mentalidad que choca con la mentalidad más occidental que representan, uh-huh, los militares, que es como, bueno, aquí hay que explorar y esto como nos vamos a ir y me da igual lo que pase después, ¿no?
Sí, que es mirarse un poco el ombligo, ¿no? Es de, la verdad es que es de una, no, es de una empatía y una otredad encomiable.
No, y lo que es curioso...
Estás hablando tipo ya callado. Ya,
lo que es curioso también es que se habla mucho de la... Bueno, se habla mucho, se deja ver mucho la religión, digamos, de Dersu Zala, uh-huh, ¿no? O su forma de ver el mundo. Uh-huh. Pero curiosamente, en el otro lado, no se habla para nada de... Pues
no.
Se supone que esta gente es cristiana o, digamos, ortodoxa.
Sí.
Sí, están en pleno zarismo todavía, uh-huh, o finales del zarismo. Uh-huh. Pero no hay ningún... Quiero decir, no hay conflicto de ningún tipo religioso, para
no,
nada.
Ni aparece tampoco, por ejemplo, cuando él está con la familia. Que, exacto, por cierto, en el libro, en principio, no sabes si él está casado o no, tiene hijos. Sí sabes que tiene una perra, que no aparece en la película. Y parte de lo que utiliza el niño, en cierto sentido, lo utiliza para resaltar eso, que el de Su no va por ahí presumiendo de que, ay, yo te he salvado la vida. Porque de Su le cuenta al niño de todo, pero menos cuando salvó al padre, que, sí, que es de las secuencias míticas cuando está en el lago Jarca.
Y además que no te lo esperas, porque claro, tú que no conoces la región, yo me acuerdo la primera vez que la vi, digo, a ver, están en un lago helado, está cayendo el sol, ahí palman seguro.
Sí, sí.
Y yo me acuerdo la primera vez que la vi, digo, a ver qué se inventan, como ya pensando en el cine americano, digo, ahora este tiene, saca de la mochila no sé qué cosa y tal, y no, fue lo más
hierba,
lógico.
¿Hierba?
Empiezan a cortar los juncos que hay ahí congelados.
Pero y además se congela rápido, o sea que...
Sí, 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 sí. Y yo pensé, digo, joder, qué genial, ¿no?
Pero es que es tal cual, más... es que lo peor de todo, digamos, es que es real. O sea,
sí, sí,
es
sí, sí,
que
sí,
que
sí,
eso, por nieve,
por eso, por eso.
O sea, que...
Pero que,
pero que
no,
hay incluso muchas más situaciones en las que el Dersu Sala le salvó la vida, que incluso hasta en un fuego, pero claro, ya no, a lo mejor no te lo ponen porque no sería
verosímil.
Sí, claro, sí, sí, claro, claro. Ya, digamos, la realidad no sería tan, tan verosímil en ese caso. Pero es, pienso que además para la película también es muy importante ahí que técnicamente está muy, muy bien realizada, pero además es que lo hicieron en 70 milímetros, ¿eh?
Ah, está hecha en
70 milímetros. Es una hecha en 70 milímetros. Es un último hecho en 70 milímetros. Para quien no controle mucho esto de los formatos, es muy sencillito. 8 milímetros es lo que se rodaba antes, pues cuando no existía el vídeo.
Las pelis caseras.
Las pelis caseras y esto demás. 16 milímetros son formato semiprofesional que se utilizaba para los telediarios, por ejemplo. Antes,
publicidad cuando... se usa mucho hoy en día todavía.
Todavía 16. Y 35 milímetros es el formato estándar, tradicional, digamos, el estándar. Y luego unos 70 milímetros, que es el doble. El último que ha rodado en 70 milímetros creo que ha sido Kenneth Branagh, cuando hizo Hamlet.
Ah, es verdad, es verdad, es verdad.
El Hamlet, sí, que hizo en 70 milímetros.
La versión esta que hizo de...
Claro, pero que te puede captar evidentemente muchísimo más de lo que te capta una película
pero
normal.
Y
por mucho que digan en el digital todavía no ha llegado a la calidad del 35.
No puede ser.
Pero a la calidad del 70.
No.
¿Y los 70 milímetros de qué estamos hablando? ¿Del espesor de...?
No,
no, de la anchura.
Del tamaño.
El tamaño del fotograma, digamos.
Claro.
El celuloide.
Sí. La cantidad de información que tienes ahí en esos 70 milímetros proyectada en la pantalla es brutal. Para mí el ejemplo más clásico de 70 milímetros es David Lean. David Lean con Lawrence de Arabia.
Sí.
Yo la he visto en cine y es, vamos, apabullante. O sea, esos planos generales. Y curiosamente en la de Akira Kurosawa, gracias por el dato, porque no lo sabía, pero curiosamente casi toda la película, o sea, si tú ves, lo estuve pensando ayer, haces un ranking de planos, cómo está planificada la película, y el 70% son planos generales.
Sí.
70-75%.
Pero cómo coloca la cámara, ¿eh?
Perfecta.
O sea, es que se habla de, perfecta, digamos, como una realización muy clásica, pero es que hay que saber colocar la cámara. Por ejemplo, cuando se reencuentran ellos. Cuando se encuentran ellos y está el árbol por en medio y no se pueden abrazar.
Ah, es verdad, es verdad. Genial.
Es que lo coloca en el sitio que tiene que estar. Sin ser, digamos, de un estatismo un poco francés o iraní, luego que a mí me ha encantado, pero tampoco la locura esta de Travelings un poco americana, vamos a hacer pirotecnia.
Pero la película, yo pensando en Kurosawa, porque luego sí que es verdad que Kurosawa hizo ya algo como mucho más zen. Me acuerdo, por ejemplo, la película esta de... La de los sueños de Akira Kurosawa, fue la penúltima. Es totalmente planos fijos, casi no hay movimientos de cámara. Maravillosa, por cierto, pero bueno. Pero en cambio en esta, que yo tenía, pues, la había visto hace mucho, digo, a ver, ayer cuando la revisé, digo, a ver. Y mueve bastante más la cámara de lo que yo recordaba. Lo que pasa es que está tan sutilmente hecho, tan en función de los personajes,
exacto,
que no te enteras. Y esa es una realización para mí ideal, claro. Sobre todo contando una historia que ocurre en plena naturaleza, que ya solo esos bosques y esas panorámicas brutales.
Esa puesta de sol.
Esa puesta de sol
o sea... completamente roja que dices, ¿esto fue en posición de los rusos? ¿O?
No, pero te quiero decir que ahí ya te olvidas de la realización. Porque es tan apabullante lo que estás viendo. Y luego los personajes, por supuesto. Y luego, un dato curioso que voy a hacer, porque la visteis ayer. Bueno, aquí vamos a...
Sí.
No. Sí.
Bueno, pues, Antonio, tú que la viste ayer.
Sí.
¿Sabes cuál es el único plano, el único primer plano que hay en toda la película? Solo hay uno.
Bueno,
pues le he dejado muerto.
¿Me has dejado? Sí.
Bueno, pues yo ayer lo estuve pensando y el único plano, el primer plano que hay en toda la película es en el pequeño pasaje en el que se ven las fotos que le hicieron a Kurosawa.
Estaba pensando en lo de las fotos.
O sea, perdona, de
Suzala. Sí, de Suzala.
Y hay un solo plano en el que se ve un primer plano de los dos sonriendo.
Ajá.
En toda la película. O sea, no hay más primeros planos.
Es que eso te iba a decir, o sea, el
para o sea, que es un falso primer plano, digamos.
Sí, es una foto. Es una foto de ellos dos.
Pero para oye, mi gusto que el chico se va a meter con la
peli. Le falta, le falta.
Pasamos ya a publicidad.
No, pero... ¡Censúrale!
A ver, es verdad, me estoy haciendo el vacío. No, pero para mi gusto eso, le falta un poco de alma en el sentido ese, de que no... O sea, me deja un poco frío porque no se mete... A lo mejor al, ¿no? al interior tanto los personajes por esa generalidad de los planos y tal, esa que se queda un poco como distante, ¿no? Entonces a mí me dio esa impresión, ¿no? Que no acaba de... O sea, es difícil de penetrar esa película, yo que la he visto es una vez y además es que las circunstancias pues no acompañaban, entonces a lo mejor es uno de los motivos por los que...
ya te estamos convirtiendo. En la publicidad te la ponemos de nuevo.
No, pues era, o sea, decía, ¿no? Estaba ahí en la playa, hace muchísimo calor y tal, me dormía una vez.
Pero
entonces,
esa película
claro,
no se puede ver así, hombre.
Claro, en esas condiciones, pues eso, me pareció que no es difícil como de acceder y porque le falta esa, no sé, ese entrar a los personajes con mayor cercanía de... Y,
hay gente que sí que le produce...
De la cámara.
Pues mira,
porque
yo...
Porque puede ser un poco, o sea,
yo la primera vez
bastante
que,
aburrida.
La primera vez que la vi en cine me pareció un pelín lento.
Secuencia y tal.
Pero, sí, es que tienes lenta. Que verla más veces.
Pues yo creo
que es una película porque,
sí, habrá que
porque es tremendamente emotiva. Sobre todo, además, porque desde mi punto de vista es como las buenas películas que mientras las estás viendo está bien. O incluso puedo decir, bueno, está bien tal. Pero luego se quedan muchísimas cosas a lo largo del tiempo. O sea, ahora dices Dersu Zala, y a mí me evocan muchísimas imágenes, muchísimos sentimientos.
Sí, exacto.
Que sin embargo hay otras películas que tú estás ahí y dices, ah, bueno, me he entretenido, ¿no? Y no, luego dices, al cabo del tiempo, el nombre de la película, ¿de qué iba?
Yeah.
Y en esta es imposible no recordar de qué iba.
Claro, porque hay un argumento también muy, muy mínimo, ¿no?
Yo... Porque creo
el Señor es mi pastor, nada me falta.
Hombre, quiero decir,
de él.
El argumento es breve, a lo mejor la idea es muy, muy profunda.
No,
y
digamos
muy
que es sencillo, no simple. O sea,
no simple.
Quiero decir, yo cuando vi la primera vez.
Yo las conozco más básicas, pero mucho más. Sí, mucho no, más. Bueno, pero claro, mucho más.
Pero yo reconozco que cuando la vi por primera vez, bueno, yo ya había visto bastante cine oriental. Y es que, claro, lo que dices tú, y lo puedo compartir en parte. Me ha pasado con mucha gente, y no digo que sea el caso, con mucha gente que desconocía cine oriental en general. Entonces, claro, lo ven como muy frío, muy zen, por decirlo de algún modo, como que a un occidental a lo mejor le choca, ¿no? Esa lentitud de los planos, del montaje, todo esto.
Sí, como los planos secuencias.
Claro,
así,
pero
como...
a mí, en el caso de Dersu Zala, para mí la potencia de los personajes es tan tremenda que yo cuando la vi la primera vez se me olvidó, o sea, no pensé ni, aparte ya conocía cine japonés, pero te quiero decir que no pensé en si era lenta, si había mucho plano general, no, yo simplemente me quedé fascinado con la relación entre ellos dos, que me parece, o sea, yo es de estas películas que acaba la película y te dan ganas de decir que me pasen un poco de oxígeno porque ahora tengo que salir a la calle y volver a la vida normal. Y salgo de una aventura...
No, sí, yo con el reencuentro de ellos me emociono, pero una barbaridad.
Esa película emociona hasta el más duro.
Es que es pues una
estamos,
cuestión de actitud, yo creo, ¿no?
Como estamos muy...
No
muy,
bajes, no me cortes.
Muy, muy emocionados, ¿qué quieres decir?
No, que es una cuestión de
vale, pues ya
de
lo has
actitud,
dicho.
De estar dispuesto, sí, o sea, como actitud contemplativa y pausada, ¿no? Para acometer la película, ¿no? O sea,
como estamos muy emocionados, yo os digo que tengo que irme porque si no moriré de tristeza. Así que es lo que decía Dersu. Así que antes de morir de tristeza, vamos a ponernos un rato contentos y volveremos a la ciudad, aunque aquí en la ciudad no puedo respirar.
Hola, soy Natalia Berbeque. Este es un saludo para Radio Cine. Un besito muy fuerte. Y hasta pronto.
¿Quieres pasar tus películas de 8, 9,5 o 16 milímetros a DVD y no sabes cómo?
O sabes cómo y dónde, pero seamos sinceros, sale muy caro.
La solución se llama Kinova.
¿Cómo?
Kinova, con K.
Con más de 25 años de experiencia en postproducción de cine, Kinova te ofrece los precios más baratos de toda Europa.
Porque en Asia a lo mejor hay alguno más barato.
Pasa ya tus películas antiguas a DVD. Llama al 915615593.
O escribe un email a kinova@kinova.com.
Y que no se te olvide decir que vas de parte de Radio Cine.
¡Radio Cine! ¡Radio Cine!
¡En Internet!
Si le has dado el FF, ahora dale el RR, porque somos gente. somos incluso hasta tres. ¡Viva la gente! Mira, esa le hubiera gustado.
Somos personas.
Somos personas. Esa le hubiera gustado a...
Bueno, a estas horas de la mañana. Bueno,
sí. Anderson. El de la Vichy, el Alka-Seltzer. Ay, 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 ay. Esta juventud, qué mal está. Bueno, hablábamos de Sur Salat, de, oye, el ecologismo y la amistad. Tú, no sé si has comentado desde tu punto de vista, ¿qué es lo que pesa más en la película, el ecologismo, la amistad o el sueño?
Bueno, cuando pesa más el sueño, las otras dos... No hay por dónde cogerlas. Yo es que cuando me la recomendaron, lo que me dijeron, lo que me dijo en concreto un profesor del colegio, fue que era un eso, un canto a la ecología y a la naturaleza.
Claro, y tú creías que era un musical, ¿no? Un canto.
O sea, fue esa mi primera idea al verla. Lo que pasa que luego, viéndola y leyendo después sobre ella, ¿no? El papel de la amistad yo creo que pesa y prima más, ¿no? O sea,
yo estoy de acuerdo, sí.
En primera instancia sería, ¿no? Su contacto con la naturaleza y su respeto y todos los valores que se pueden desprender de eso. Y luego ya, o sea, yo creo que más completamente y más plenamente sería la relación del capitán con...
Yo creo, de todas formas, que es porque el concepto de ecologismo que tenemos en Occidente, y sobre todo hoy en día, es muy diferente al que tienen en Oriente.
Es que yo creo que esta película, voy a discrepar ahí un poco, no es ecologista. O sea, para mí, yo entiendo el ecologismo como...
Quizás sea naturalista.
Claro, o conservacionista, si quieres decirlo así. Pero yo entiendo que...
Es conservadora.
No es lo mismo. No, pero yo entiendo el ecologismo como un movimiento que lucha por limitar, digamos, la industrialización y hacer sostenible. Eso está tan de moda, de la sostenibilidad.
Sí.
Y todo esto a Dersu, vamos, se la trae al pairo. O sea, no, es que ni lo entiende. Él, sin embargo... Lo que pasa es que está totalmente integrado en la naturaleza.
Sí, sí, sí.
O sea, no es que sea ecologista, es que él es parte de la...
Pero luego en el final, fíjate que
final
es la...
Puede haber,
claro, la claro. industrialización la que se carga. O sea, sí. Un aserradero es el que se carga la tumba de Sue, no sé dónde está.
Sí, pero es más por la historia que por el personaje.
Y el rifle que es... El rifle, de hecho, es un elemento que mete Kurosawa, porque sí que en el libro, digamos, la historia real, le mataron unos bandidos y le robaron el rifle, pero el rifle que tenía él, no el rifle nuevo... Que luego dicen en el IMDB que no existía. Digamos que el Winchester, el modelo ese que había en esa época, sí existía en Estados Unidos, pero que no llegó hasta 1915 a Rusia. Bueno, en fin.
Arseniev era un explorador.
Tenía un negocio por ahí de importación. Por eso vivía también ahí con el niño tocando el piano. Tenía un negocio de importación, exportación de rifles, que ni te cuento.
No, a mí me sorprendió
Caso es que ahí ese elemento lo mete Kurosawa, entiendo yo, que está clarísimamente para resaltar lo que es la industrialización, la modernidad y demás, que en el 75 evidentemente ya era mucho más que en el 10, cómo se opone a, pues eso, el conservacionismo, el conservadurismo, a la naturaleza.
Podríamos decir en todo caso es un protoecologismo, ¿no? Porque es como el principio de...
Me gusta.
No, porque realmente yo a Dersu Zala no le veo ecologista, le veo una persona integral. O sea, yo cuando veía la película, digo, esta persona... Si lo llevamos al terreno de la mitología, podría ser perfectamente un gnomo o un trasgo, un ser elemental, a nivel psicológico, sino que a lo mejor...
Ni elemental a nivel queso.
No, pero elemental en el sentido de que está integrado con los elementos, con la naturaleza. O sea, para él todo está vivo. Desde la luna, el sol, el fuego, la tierra, y no se plantea que hay que conservar o no.
Es una forma de verlo, porque es en cierto sentido para él es un duende también, porque fíjate cómo... Le salva las situaciones más complejas.
Y luego lo que,
lo que
también yo creo que está muy destacado en la película es la sabiduría de Dersu Zala en ese entorno. Como los exploradores, bueno, de hecho ya hemos hablado de la mítica secuencia en la que le salva la vida a Arseniev, como los exploradores tan preparados ellos y tan militares ellos, pues sin Dersu Zala lo hubieran pasado mucho peor. De hecho hay un momento en la película que lo dice cuando se reencuentran.
Ojalá estuviera por aquí con nosotros.
Claro, porque dicen que han explorado no sé cuánta zona, no sé qué parte de la zona, y dice, pero con Dersu hubiera sido mucho más rápido. Y hubiéramos trabajado mucho mejor.
Y de hecho en el libro hay un momento en que están con otro guía y dicen que es un desastre de guía. Dice, estamos buscando a Dersu por todos lados porque aquí no hacemos nada.
Y luego
nada.
Me gusta también mucho, hablando también de lo de la ecología y tal, me gusta mucho cómo se ve, cómo se retrata la caza y la profesión de cazador en la película. Cómo se ve, hay un momento, no sé si os acordáis, en el que Dersu Zala cuando... Ay, no me acuerdo, se me acaba de ir ahora la secuencia. Pero bueno, hay un momento en la película en el sí. que él mismo dice que está mal... cuando están reventando los agujeros, hay un momento en el que hay una especie de trampa que bloquea un paso.
Y que hay un montón de animales muertos. Exacto, y que no han tapado con arena esos agujeros.
Exacto. Y que es una trampa que obliga a los animales a pasar por una zona en la que hay unos agujeros.
Que mete incluso un tono de humor, porque dice, tal, ¿dónde estás? He encontrado muchos animales muertos. Tal, ¿dónde estás? He encontrado muchos animales muertos. Tal, claro. ¿Dónde estás? Me he caído en una trampa.
Claro. Bueno, lo que dice en esa secuencia de eso es que está mal matar animales por gusto, ¿no?
Exacto.
O sea, la mentalidad sobre la caza podemos discutir mucho y unos la defienden, otros no, pero la mentalidad clásica del cazador clásico, sobre todo de Suzala, es... se caza o para comer o para conseguir dinero, porque él también vendía las pieles y tal, pero se mata lo necesario, que esa es la mentalidad del cazador tradicional, no del pistolero que va ahí, ¿sabes? Y es una cosa que está muy bien retratada en la película, cómo él se reconoce como cazador y cómo su profesión es la de cazador, pero a la vez sigue siendo, no sé si ecologista o sostenible o lo que sea, pero él está en contra de la destrucción por la destrucción.
Sí. A mí sostenible me suena a sostén.
Sigue estando,
suena muy malo.
Sigue estando en deuda, ¿no? Con la, o sea, el recibir eso de la naturaleza, él da, ¿no? El estar integrado da todo por ella, ¿no? O sea, toda la... su filosofía de vida, ¿no? Se basa en respetarla, en cuidarla, pues eso es como una simbiosis, ¿no? Perfecta. Y en esa integración, claro, yo diría que es a lo mejor más que ecologista, es un panteísmo, ¿no? Todo está vivo para él, todo está conectado.
Sí, es como... él no diferencia, o sea, de... defender para la naturaleza es defender su vida, no hay una diferencia ahí como puede haber más en el tema occidental, que vemos la naturaleza como algo de lo que servirnos.
Claro,
y en él cierto lo ve modo, como algo integrado.
En cierto modo, de todas formas, la película es un canto a la sabiduría popular, ¿no? Porque sí, te encuentras dos modelos, diferentes de personas. Que Arseniev es un tipo que él sabe perfectamente de su trabajo, es un gran topógrafo, es un capitán, es una persona pues muy centrada de todo lo demás, pero quien se maneja realmente bien por esa zona es el Dersu Zala, que...
Totalmente.
Imagínate tú, pues evidentemente cuando le da el rifle este dice, uy, esto es como una novedad tremenda para mí. Él en la ciudad no se maneja nada.
Nada.
Ni, porque aquí dice, ¿cómo es que no se puede acampar en la calle? Pero esto, oiga, que yo quiero dormir aquí al aire libre, que no se puede, que no se pueden tirar tiros. Yo sí para limpiar para limpiar el rifle.
No se puede cortar árboles ahí, no se puede nada. O sea, es como todo son limitaciones en la
ciudad. Claro.
Que de hecho en la película llega a decir cuando se presenta, porque le dicen, ¿dónde vives y tal? Y dice, pues en los bosquecillos, en los montes, o sea, no tiene ni casa.
No, exacto, sí, o sea, es así.
Sí, es un perfecto.
Es un perfecto elemental.
Sí, es el personaje luego, real. Hay mucha gente, incluso yo repasando por ahí por internet, veía que algunas personas les... hacían pensar incluso en seres de su familia, además, y yo creo que todos hemos tenido pues el típico tío, abuelo, demás, que
sabe leer la naturaleza, ¿no?
Sí, exacto, y que tiene esa sabiduría popular, digamos, de conocer a la gente y de lo que han dicho otros o de lo que ha vivido, y que no es que sea un intelectual, digamos, y quizás yo creo que eso es un elemento que representa el Dersu Zala, que es un cierto homenaje a este tipo de personas, que yo creo además no se deberían perder, porque son personajes siempre pues de lo
necesario.
Más... exacto.
No, y aparte seguramente Dersu Zala no aparece nada en la película, pero probablemente sea analfabeto, o sea, no tiene ninguna cultura, digamos, elaborada, pero tiene su sabiduría natural. Y luego hay una cosa que me chocó también en la película, que es el cambio, hablando también del panteísmo y tal que decías, el cambio que hay en la película en el momento en el que él cree haber matado a su tótem, que es el tigre, que tampoco sabe seguro si lo ha matado. O sea, sabe que le ha disparado y se ha ido zumbando, y le dice a Arseniev, bueno, pero si,
en el libro
sí, si lo ha matado.
En el libro encuentra el cadáver.
Y entonces...
Pero aparece, ocurre mucho, ocurre que prácticamente a la mitad del libro, o sea que esto más desencadena un poco...
Sí. Bueno, da igual, el caso es que él está convencido de que lo ha matado y claro, Arseniev le dice, bueno, pues si lo has matado, ¿qué mal te puede hacer, ¿no? Y él sabe, por su cultura y tal, o él cree saber... que ese espíritu va a volver a por él.
¿Qué es lo que dices tú? La vinculación al tótem y todo esto. Exacto. Que hay en tantas culturas.
Y ahí hay un cambio muy curioso, porque claro, yo veía hasta ese momento, ves la película y el personaje de Suzala está muy, o sea, está genial la relación entre ellos y tal, pero ves el personaje como un poquito plano, ¿no? De, bueno, él está ahí con su sabiduría ancestral y tal, y cuando comete esa violación de sus creencias... de matar a su tótem es cuando, en la propia película lo dice Arsenier, sí, que se volvió huraño, que se volvió irascible, tal, y ya es como un cambio que ya remata el final total cuando él llega a la ciudad y se ve totalmente desubicado, ¿no?
Claro,
es colocado, o sea, ahí, sí, quiero decir que ahí fue muy listo Kurosawa porque sí que hace una evolución del personaje, uh-huh, que en un principio podría ser un poquito más plana, porque está, claro, ese sí, periodo en el que se conocen, uh-huh, y que hay esa confrontación de culturas. Pero al final también cambia de Suzala. O sea, también hay una evolución ahí del personaje. O sea, es una narrativa perfecta.
Claro, y en cierto sentido indica que si te dejas llevar por la violencia es cuando la violencia vuelve un poco hacia ti, ¿no? Porque él no es violento en absoluto, me parece.
Y por la gratuidad, ¿no? Porque no tenía por qué haberle matado al tío, ¿no?
Sí, ahí comete un error.
Es una situación quizás de nervios, ¿no?
De temor.
Sí.
Él también en esa...
El miedo mata la mente, ¿no?
Está un poco responsable como de todo el grupo, ¿no? Porque ya él, cuando el grupo está con él, no es el capitán. Ya el que le salva a todos es el pues Jesús. Sí.
Y también no recuerdo ahora exactamente si en esa secuencia ya empezaba con los problemas de visión.
Justo después.
Vale.
Justo después, con lo cual es sí, un poco lo de que desencadena todo.
Desencadenante de... Sí. Y luego al final es genial, o sea, cuando él llega
es una persona, cuando le conoce Arseniev, creo que tiene como 56 años. Y si va pasando esta relación unos 4 o 5 años, pues ya estará entre los 60.
Claro.
Y demás.
El de su.
Sí.
Es genial, o sea, y devastador para mí el final cuando... O sea, le hace el favor a Arseniev de de llevarla a la ciudad. Y él se lo agradece.
Sí.
Claro, porque ya se ve... que ve mal, o sea, él mismo sabe que va a ser mucho más difícil sobrevivir y se lo agradece, pero ¿qué pasa? Que cuando llega a la ciudad, pues se ve totalmente fuera de sitio, totalmente. De hecho, hay un momento de la peli también que dice, no sé cómo podéis vivir en cajas. Hablando
sí,
de...
Sí.
Cómo
sí,
podéis vivir encerrados, viviendas, ¿no? Sí. Y cómo cuando llega el aguador, no sé si os acordáis, que le paga la mujer y dice, pero ¿cómo das dinero por el agua?
Sí, hay muchísimas.
O sea, son cosas que no entiende. O también que monta un pollo y le detienen, que sale en la peli, porque va a cortar un árbol, porque no entiende por qué la mujer ha pagado por la leña. O sea,
sí, es verdad.
O lo que dices tú de, quiero salir a disparar la escopeta para limpiarla. Claro. En la ciudad no se puede.
Es curioso que le grabó además también la voz en lo que ponen así, como que le graba al niño, sí, pero fue el propio Arseniev que le grabó la voz. No ponen en la obra que es lo que dijo, pero que sí, que dijo, que dice, uy, lo dice exactamente igual que yo, con las mismas palabras.
No se ha olvidado así la palabra. Sí, ahí también hay un rasgo de la inquietud, digamos, científica de Arseniev, ¿no? De etnógrafo.
Sí.
De conseguir, pues, seguramente él lo grabó como vamos a grabar las últimas palabras de un pueblo, no sé si han llegado a desaparecer esta gente, pero vamos, que estarían en peligro de extinción.
Pues imagínate. No, sí, ahí además es cuando... Y proporcionalmente a la película ocupa mucho menos eso en el libro, aunque está prácticamente todo, ya digo, exactamente adaptado. Ahí es cuando él ve que la labor de Arseniev en su casa es de un trabajo, pero digamos lo que es el trabajo intelectual en cierto sentido. Que claro, es que no cuadra con él, porque él es una persona activa, es
exacto,
un... Bueno, pues lo que decías, un duendecillo, digamos, de los bosques.
Totalmente, que por cierto, hay que decir que el actor de que hace de Suzala es impresionante.
Pero, ¿y sabes que era director de escena?
Sí. Y que era de una ciudad también cercana a la zona y tal. Pero yo cuando vi la película, digo, no me puedo creer que sea un actor. O sea, no me lo puedo creer porque está tan genial.
De la tundra,
claro. Es que lo ves y dices, es que está tan genial. Porque los otros, vale, puedes ver que son actores. Pero él...
también, claro. Sí, bueno, esta cosa que es no ser un personaje así como tan exótico y que tampoco es que tenga no así demasiada luego... filmografía, si fuera...
Pero si te fijas en...
Por cierto, que nació en 1912. Estaba mirando aquí en según la Wikipedia. Sí. Es que fíjate tú cómo estaba yo, que digo, es imposible.
Sí,
ya había muerto. Pero claro, es que le integraba tanto con Jesús al lado. Digo, no puede ser.
Pero luego, a mí lo que me sorprende mucho también de la forma de actuar, ya sabiendo que es actor, lógicamente, es que es muy veraz en el sentido de que la gente, vuelvo a usar comillas, primitiva, todas las veces que los ves son como muy expresivos. O sea, hablan siempre como muy enfáticamente y es que lo clava, o sea, lo clava. Y cuando saca su pipa y se pone ahí a fumar y tal, o sea, es genial, es que parece salido del bosque, o sea...
O cuando, por ejemplo, que en cierto sentido sabes lo que va a ocurrir, la escena que están disparando, digamos, a la botella, ¿no?
Ah, sí.
Que además, ahí hay un detalle, claro, son cosas que con el libro, por lo menos en el de Suzala te lo ponen en el prólogo, allí parece que en toda la zona pues donde se desarrolla la película, toda esta taiga...
Sí.
cuando invadieron los chinos, una de las venganzas que llevaron a cabo fue romper todos los cristales. Con lo cual, cualquier tienda que tuviera un cristal era como un lujo. O sea, para ellos el cristal era un lujo.
Sí, porque él dice que la botella es muy valiosa.
Dice, ¿no? Muy pocas botellas. Y es por eso. O sea, porque claro, si no, dices, bueno, pues, si al fin y al cabo aquí piensa por las botellas y demás. Entonces, para... pero ¿cómo es de convincente, digamos, que cualquier otro que te lo haga? Dice, sí. Esta es una vacilada. Y en dos, tres movimientos, pues, dice, te ves que realmente...
Y ahí sí que hay un detalle ecologista, porque ahí se ve el despilfarro occidental, de qué más da romper una botella, y él dice, no, hay que aprovecharla.
Claro,
o sea,
claro,
es como, como que en la naturaleza todo se recicla o todo vale, y sobre todo, eso es una mentalidad que es lo que más choca, hay que pensar en los demás. O sea, lo del refugio, lo de dejar alimento, lo de salvar a Arseniev, o sea...
Sí.
Siempre pensando en los demás y pensando... Pues eso, en los recursos que tiene la naturaleza, que es la sabiduría tradicional de la que tú hablabas. Que nos falta mucho.
Sobre
veces.
Ese final, yo quiero decir que como, ¿no? Como se ve que no se integra Dersu en la ciudad, también yo creo que podría ser un toque de atención. O sea, ya que es, a lo mejor se desquita un poco Kurosawa de esos comentarios de que él era muy occidental, pero la película a mí no me parece en absoluto occidental, porque si... Ahí puede haber un atisbo de crítica a lo mejor de la manera o la idea... que tiene el Arseniev de como más occidental también entre comillas de ayudar a su amigo, pero que no lo consigue, ¿no? O sea, que a veces a lo mejor creemos tener la solución, o sea, creemos que nuestra manera de vida, nuestra forma de pensar y vivir es la buena, ¿no? Es la más avanzada, la más progresista, la más desarrollada. Pero que a lo mejor no.
No, o sea, estamos
haciendo. Se pone entredicho y se cuestiona eso porque no consigue adaptarse, ¿no?
Yo enlazaría eso con la escena del chino. Si recordáis, el chino al que le va a dar comida, que luego la tira, luego está.
Sí.
Que el Arseniev le dice a Dersu. Además, ahí es una relación de amistad, de confianza absoluta, porque está diciendo, oye, yo creo que tengo que ir, pues, como consejero casi, ¿no? Tengo que ir a ayudarle y demás. Y Dersu le dice, no, déjale tranquilo. Eso además también en el libro, eso no existió, digamos, sí que se encontró un chino, me encontró un chino muerto. Entonces, para mí, ver una persona que está, pues que piensas que incluso puede estar, es un chino, pero que puede estar como al borde del suicidio y demás, a mí me enlaza mucho con la situación quizás de Kurosawa.
Puede ser, sí.
¿Sabes? Y es como dejarle un poco en paz, ¿no?
Sí.
En cierto sentido.
Y luego, una cosa también muy curiosa de Dersu, del personaje, es que él tiene una moral muy firme. O sea, él está todo el rato diciendo persona buena o persona mala.
Sí.
Y automáticamente, o sea, dice, pues tú eres una mala persona o eres una buena, o los chinos malos, que dice él, que son los que raptan a la gente y la matan y tal. O sea, él dentro de su primitivismo, vuelvo a usar comillas, pues tiene muy claro lo que es bueno y lo que es malo. Y es algo de lo que aprender también.
Pero Arseniev también.
También,
porque fíjate
también.
Que Arseniev... por ejemplo, cuando lo que es que me está acordando ahora que dices que vienen los otros para por los chinos malos, como él enseguida está el batallón suyo dispuesto a salir a por los otros, y les ves que, en fin, están como descamisados. Pero eso sí, están firmes, pero claro, dice el otro, no, mira, que somos muchos, que no hace falta que vengáis.
Que ya los pillamos.
Ellos deben estar acostumbrados pues, a hacer topografía y cosas de estas, pero
a cazar
liebres, pero vamos, a matar a los chinos malos.
Sí, la verdad es que como vaya batallón militar o no sé cómo sería un batallón, no es menos, ¿no? Una cuadrilla, no sé. Yo de cosas militares no entiendo. Pero te gustaría casi estar ahí. Mira que yo odio todo lo que tiene que ver con un ejército, con uniforme, pero a una persona como ese capitán sí que merece respeto. Es una persona muy íntegra, muy ecuánime, para nada abusa, no hay ningún abuso de poder, ni hay... Él va a hacer lo que tiene que hacer.
Fíjate, cuando no le dicen el nombre a Dersu Salado, dice, no le he dicho su nombre. Dice, si eso es secreto militar. Dice, ya estamos aquí con la disciplina militar.
y sale corriendo
por el Dersu. Dice, vamos, es que está
loco. Yo creo que más que militar, el personaje del capitán es un humanista.
Es
una persona que le interesa todo. Le interesa la naturaleza. Él tiene que hacer su trabajo, que es topografía, y que tiene que hacer sus mapas. Pero luego le interesa la gente del lugar, la naturaleza, o sea, es una persona, entre comillas, digamos, esto que llaman renacentista, ¿no? Que que quiere abarcar todo. Quizá en el libro se ve mejor todas las todas las actividades que realiza, ¿no? Aparte de hacer mapas.
Efectivamente.
No, básicamente, en ese sentido sería un poco lo que aparece en la película, ¿eh? Tampoco te...
Pero hombre, tiene otros intereses, me refiero, aparte de... Porque, joder, le llega a grabar a él, que dices que
sí,
es verídico.
Sí, pero también. Que eso figura muy poquito, ¿eh? Prácticamente lo que se ve en la peli, ya te digo. Prácticamente lo que sí se ve que hay tres viajes. Sí. No hay solamente dos, hay tres, pero Kurosawa funde un poco y algunas cosas que son un poco más hacia el final las pone más al principio, otras pone más hacia adentro y otras que elimina, pues como por ejemplo te digo lo del fuego o incluso otra en que empieza a haber un deshielo y Dersu no solamente es que salve al capitán, es que Dersu salva hasta a los soldados y todo, o sea, es que es una
máquina,
cosa,
¿no?
Sí. Y lo que sí está presente un poco en cierto sentido lo que dices tú de ese humanismo y que se habla tanto de también de Kurosawa, pues como con el humanismo y demás. Y a mí es algo que me hacía pensar en esta película. Oye, al fin y al cabo está hecho hace nada, hace 35 años, que no es nada.
Que no es nada, es lo que tenemos.
Que no es nada. Hoy en día... hoy en día yo creo que si hiciera una película de este estilo, dirían, joder, ya estamos con una peli de la Bullock. O sea, en cierto sentido.
O de Disney. Y algo como muy...
Claro. Pero... Y sin embargo fue Oscar a Mejor Película de Habla No Inglesa. Bueno, fue premio en el Festival de Cine Moscú, claro, eso en cierto sentido lógica. Pero ha sido unas películas que a raíz de aquí cambia completamente la carrera de Kurosawa. Le empiezan a producir desde Estados Unidos. Lucas y Spielberg son sus grandes valedores, fans, digamos.
De todas formas, para terminar con la peli, te diré, efectivamente, dentro de todos esos buenos sentimientos y bueno y ese, ese toque Disney, si quieres... Es una película muy dura, porque se ven ahí, primero, la lucha contra la naturaleza, que es tremenda, de cómo este hombre sobrevive. Luego, la matanza de los chinos estos, que, vamos, es como, joder, vaya gente ahí por ahí.
Sí, los bandidos.
Y el final es devastador, o sea, que el propio Arseniev le devuelva a la naturaleza medio ciego y le diga, mira, para salvarte te doy el rifle y de última generación y que por no eso, existía, y en la película... Se lo cargan para robarle el rifle.
Exacto.
Y el pobre Arseniev llega a la tumba de Dersu. De hecho, la última película, la última palabra que dice en la película, cuando ya la han enterrado y todo, es simplemente Dersu.
Sí.
Ya está. Y ahí te quedas tú como joder.
Y o con sea, el callado de él, es impresionante. Ese plano es sensacional.
Te quiero decir que de Disney nada. O sea, la peli tiene cosas muy duras, ¿eh?
Claro, pero hoy en día, cuando empiezas a hablar de bien, mal y todo esto, yo creo que ya como dicen, no, todo es gris, no sé.
Pero sí que es verdad que los personajes no se fundan en unos principios muy fuertes, muy sólidos.
A mí eso me parece sensacional.
Muy, no encontrados, pero muy diferenciados, pero de una entereza y una rectitud y una bondad que es admirable. Y sí, que ahora pues, se podría, ¿no? Puede ser como más... Pero no te creas que ahora también se hace, ¿no? O sea, yo por un caso reciente que recuerdo haber tenido sensación como de bondad, una película de nobleza, de era en Invictus, que estrenó hace poco y que es una película muy, muy
sí, linda, pero mira, o sea, ¿pero quién lo hace? Eastwood, que está en los 80 y demás, y es que
los
es el último que clásicos. Nos podemos a cerrar. Pero el resto en general, hombre, yo he visto que quizás sí se está recuperando y a lo mejor puede haber un poco por... A través de algunas cosas que han venido curiosamente de Sundance, que era el cine más desesperanzado, y era pues, como ver. Yo siempre digo, para mí una peli de Sundance es dos tíos en una carretera, muy larga al fondo, y con una guitarra ahí, un acorde.
Falta mucho.
Pasa una hora, toca otro acorde, y tal, y dices, joder. Y ahora vienen pues, otras cosas, ¿no? Con un cierto. Pues bueno, entended bien lo de cuando digo espíritu, no hablo de religión, sino que un espíritu humano. Pero esta película hoy en día quizás...
¿Tú crees que le habrían dado palos?
Yo creo que es que, pero empezando por los de Callers, se ha vendido al capitalismo, lo que sea.
Pues yo creo que es una película atemporal.
Completamente.
O sea, yo creo que es una película que habla de... O sea, si volvemos al rollo Disney y a la leyenda, pues yo diría que es la relación entre un caballero y un duende. O sea, si lo llevas a lo mitológico, ¿no? Pero es una historia totalmente atemporal. O sea, es la historia de, no sé... De dos personajes opuestos.
Sí, pero ahí creo que está en el clavo, ¿no? Porque es como un caballero y un duende, ¿no? Es que en el fondo son como naturalezas distintas, ¿no? O sea, es que son incompatibles en la ¿no? O sea, en la unidad, cuando se funden en
la convivencia. Son incompatibles en la forma, pero no en el fondo.
No, claro que no. O sea, pero...
Pero tampoco son, por ejemplo, un Quijote y Sancho, que es lo clásico que se utiliza en estos personajes. No son un Quijote y Sancho, porque además...
Pero es que son muy complementarios, ¿no? Quijote y Sancho aquí son...
No, pero Quijote y Sancho, digamos, la evolución que hay es que Quijote se sanchiza y Sancho se quijotiza en cierto sentido.
Sí, sobre todo la segunda parte del Quijote.
Sí, y ellos, ¿no?
Ellos siguen siendo siendo ellos.
Cada uno tiene su mundo, exacto.
Pero a la vez, no sé, yo lo veía como una relación de mucho respeto y muy noble.
Sí, sí, que es como, o sea, una premisa, ¿no? Yo creo, para la amistad. O sea, tener esa apertura y ese respeto, esa consideración. Exacto.
Y luego,
para darse esa,
algo que se ve desde el principio de la película, ¿no? Es que los, o sea, el resto de soldados medio se ríen de las cosas de,
sí,
de Kurosawa, o sea, perdón, de Dersuzala, sí. Y en cambio el capitán lo tiene, no, a su mismo nivel, no lo menosprecia ni se ríe, hay un plano genial en
y
la
al final
película.
De la película sí que los soldados le tienen cada vez más respeto, y le preguntan, oye, tú esto qué opinas, pero gracias al capitán, claro.
Pero
sí.
No sé si te acuerdas, hay un momento en la película en la que están Arseniev y Dersuzala sentados, y está Dersu explicándole que el sol y la luna son dos gentes muy dos personas muy importantes.
Joder, eso es tremendo ese plano.
Claro, es genial.
Es increíble.
Que además no sé cómo lo han hecho, porque está perfecto. Se ve el sol y la luna a la vez.
Es una cosa. Sí, 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 sí. Ese, o habrá algún truco a lo mejor cinematográfico. Y aparte, yo pienso que con el.
Se ve la luna, ¿no?
Con el 70.
Sí, esa es la idea. Esa es la idea.
Pero a lo mejor rodarlo,
está muy bien hecho.
Pero
está complicado.
Pienso que en 70 tienes más latitud, digamos, de. O sea, tienes más capacidad de. Sí. De
o sea, la idea de ese.
Para hacernos a la idea, digamos. Claro. En el ojo humano capta un poco la luz, bien, pero la película, el vídeo, lo que sea, no puede captar tan. Enseguida se puede saturar, digamos. Claro, sí.
La idea de ese plano es típico momento en el que el sol está cayendo, está a punto de anochecer y se ve la luna. Está genial hecho.
Sí, sí.
Pero más allá de eso, el tema es que Dersu le está explicando lo que es para él el sol y la luna, y eso cualquier otro soldado del batallón le hubiera dicho, este hombre está loco.
Sí, sí.
Y Arseniev está callado, está alucinado, escuchando su cosmovisión, aunque suene pedante, pero es eso, es su explicación del mundo. Y es como, o sea, que quiero decir que Arseniev siempre lo tiene a un mismo nivel, no lo menosprecia.
Claro, se tiene que dar
no
una,
dice este salvaje ni este escucha, primitivo, no, no. Sí, lo tiene, lo considera un igual.
Claro, es el gusto también por aprender, en cierto sentido, de venga, de quien venga, ¿no? Exacto. En cualquier caso, el plano este, para, quiero decir, para que más o menos, pues a lo mejor no conozca mucho de fotografía, de cine y demás, es complicadísimo. Porque es que eso, por ejemplo, si no te sale ese día, ¿qué tienes que hacer? Esperarte el siguiente. Porque aparte estamos hablando de una época en la que lo que había era cine. Y no creo que hubiera monitores. Y por mucho que haya un monitor por ahí, tú no sabes exactamente lo que va a terminar saliendo en cuando rueda. Esto es como cuando sacaba las fotos con carrete. Claro. Tú lo pones más o menos según te dice a lo mejor no la cámara y el fotógrafo. Y tienes que tener un director de fotografía. Desde luego, la fotografía
es sensacional. Yo creo que en ese plano hay trucaje. Lo que pasa es que está muy bien hecho. O sea, está genial hecho. Y ya que sacas el tema de cine y tal, y del yo quería destacar. De esta película en adelante, y bueno, y las anteriores, el increíble uso del color que hace Kurosawa en sus películas. O sea, tú ves las películas de Kurosawa y el color es un personaje más. O sea, está perfectamente.
En Ran, por ejemplo.
Sí, en Ran.
Claro, Ran quizás es la que destaca más.
Claro. O incluso.
Los bandos, ¿no? Que son los tres.
O incluso en la de los sueños de Kurosawa. O sea, ves unos planos geniales. O sea, yo recuerdo, claro, yo conocí las últimas películas de Kurosawa y luego fui hacia atrás. Y cuando veía películas en blanco y negro, y a mí el blanco y negro me fascina, me encanta, pero yo decía, jo, qué pena que no hubiera hecho toda su carrera en color, porque el uso que hace del color Kurosawa es impactante.
Pero el blanco y negro que tiene también es muy...
Es genial, es genial.
O sea, por ejemplo, los siete samuráis yo no lo pensaría en, en color o...
Pero claro,
blanco,
no, podría ser... Puede estar muy bien.
Yo como conocí su obra más en la parte de color y me deslumbró, porque nunca había visto yo un uso del color así. Claro, cuando lo vi en blanco y negro me faltó algo, luego me encantó toda la primera época. Pero vamos, que aquí en la película de Dersuzala es igual, todos los colores de cuando es otoño se nota que es otoño, cuando es invierno se nota que es invierno. O sea, está genial hecho.
Me llama la atención precisamente, está mirando ahora que comentamos lo de la fotografía, que la fotografía la hicieron tres personas: Asakazu Nakai, Youri Gantoman y Fedor Dobronrabov.
A falta de una, ¿no?
O sea, que...
O sea, tres diferentes y luego queda tremendamente
lo cual quiere decir que seguramente la llevó el propio Kurosawa. Y eso era gente que pasaba por ahí.
Puede ser, sí.
Porque yo creo que la imagen le preocupaba mucho a él, ¿no? El tema de tanto la composición de los encuadres
está cuidado,
la iluminación y tal. Yo creo que es algo obsesivo en Kurosawa. No sé si...
Oye, ¿y la música? Ya que estamos hablando de cine, a mí es que me fascina. Sí. Y ese final, digamos, con... Aparte, yo es que personalmente la música rusa me encanta. La música tipo folclórica, que por cierto era el propio Dersu, el actor, por Dios, Maxim Munzuk.
Munzuk, eso.
Munzuk era cantante y también recopilaba folclore.
Era etnomusicólogo.
Exacto, digamos. Pero no canta él en la película.
No,
fíjate tú, los que cantan son principalmente los soldados rusos.
Sí.
Y esas. La música, en cierto sentido, se podría decir además que es como muy occidental también.
Sí, decirlo, ¿no? Mucho.
La música principal, los temas que hay, y las canciones son como muy, muy rusas, pero le da ese aire de melancolía final, digamos. El ruso es que además es como muy. En general, toda la ópera rusa, además todo lo que ves un poco de cuestiones de tradición rusa, es ¡ay, qué pena me da Rusia! Lo que podríamos haber sido, ¿no?
Sí, y hay como un romanticismo ahí.
Y una tristeza que también está en Dersu, porque es un tío triste, porque, vamos, un tío, no sé si es el calificativo, pero él también, él ha perdido a toda su familia por lo de la viruela. Y
pero
demás,
aún así
y
tiene, tiene mucha entereza, ¿eh?
Exacto. O sea,
solo hay un momento de tristeza, que es cuando... Cuando hay una pequeña fiesta en la que Arseniev reparte vodka a todos los compañeros y él se va como a hacer una especie de ofrenda porque dice que ha soñado en su familia y que los veía tristes y tal y cual. Y hay un momento, hablando de la música, en el que él está como echando ese vodka al fuego y a la vez está cantando. Unos pequeños cánticos.
Es verdad,
ahí.
es verdad. Sí,
y es,
momento sí
y es como un momento ahí muy íntimo.
Pero es muy de él, sí.
Sí, que el propio Arseniev se acerca así como muy tímidamente. Incluso le pregunta a Dersu, ¿me puedo sentar a tu lado? Y él le explica entonces eso, que está haciendo esa ofrenda a su familia, ¿no? A sus antepasados y tal. Pero, si, o sea, siendo triste, es un personaje con mucha entereza. Porque él sigue adelante y, bueno, pues la viruela acabó con su familia, pero él sigue adelante, ¿sabes?
Desde luego. Sí, es su momentos... función de cazador, digamos. Él hace su función en la vida. O sea, que... Kurosawa...
Kurosawa, sí, porque con la peli no somos ya...
Después de parar un momento, terminamos con Kurosawa y nos tomamos nosotros lo que queramos tomarnos.
El sake, ¿no? El sake tradicional.
El sake que tenemos.
¿No? Ya que estamos en Rusia.
Hi, it's Amos Gitai, and this is greetings to Radio Cine, and shalom.
Oye, hermana, ¿te gustó el corto que te pasé? Venga, sé sincera.
Pues, sinceramente, el corto es malísimo.
No me digas, pero ¿qué puedo hacer entonces?
Pues mira, apuntarte ya a los cursos de la Agencia del Cortometraje Español. Tienes cursos, porque necesitas de todo, ¿eh? De dirección, de producción, de ayudante de dirección, script... Yo me apunté a varios y ya he participado en más de 50 festivales.
¡Qué guardado te lo tenías, bribona! Pero, ¿y si luego quiero estrenar mi corto?
¡Ay! Pues entonces también te ayuda la agencia. Hazte socio o llámales al 91-522-5939.
Bueno, yo que soy más de web, voy a pasarme por su página en www.aces.com.
You're listening to Radio Cine. 24 hours of movie music and the film world on the internet and in your ears. www.radiocine.org.
Las estrellas del cine se ponen guapas solamente en formulapremium.com.
A veces la montaña, el bosque, parece que nos den la bienvenida. Otras, en cambio... se muestran salvajes, hostiles. ¿Cómo nos mostramos con Kurosawa? ¿Salvajes, hostiles? Dersu Sala, desde luego, en su carrera supone un punto de inflexión importante.
Es su primer Oscar, ¿no? Y el único, yo creo, que se llevó
Kurosawa. Un honorífico, tú.
Ah, bueno, sí.
Pero bueno, los honoríficos ya sabes lo que son.
Sí, antes de que se muera le damos uno.
Sí, pero bueno, ya por lo menos él tenía uno. ¿No?
Desde que se suicidó.
No como el caso de yo siempre me acuerdo del caso de Paul Newman. Iba a decir Paul Naschy. Uy, qué diferencia. Que le dieron un Oscar honorífico porque creían que ya no se iba a llevar ninguno y al año siguiente va y se lleva el Oscar por el color de dinero. Sí, de Scorsese.
Hombre.
Ese director... Ah, es verdad que esa de Scorsese. Ese director...
al que desguazaremos próximamente.
Sí,
¿no?
Tan flojete.
¡Ay! Saco las uñas.
Está fatal.
Exacto. En cualquier caso, ¿mejora, empeora Kurosawa a partir de su sola?
Bueno, yo creo que sí, que es un momento clave en su carrera y yo creo que ya es el reconocimiento definitivo de Occidente por su cine, ¿no? Volviendo a lo de antes, de cuando hablábamos de que Arseniev era un humanista, yo creo que el primer humanista era Kurosawa. O sea, él se cría en un Japón súper tradicional, un Japón en guerra con Occidente, o con parte de Occidente. Un Japón imperial, en el que todo lo occidental es despreciable y es malo, por definición. Y Kurosawa yo creo que representa... Yo creo que nunca dejó de ser japonés, pero que estaba abierto al mundo y que era algo que le echaron muchas veces en cara y le acusaron de pro-occidental, y lo que él era realmente era un humanista y una persona curiosa que le interesaba la cultura de todas partes, empezando por la pintura. Uh-huh. Él era un fan del impresionismo francés, uh-huh, por ejemplo, ¿no? Que sale en la película esta de Los Sueños, sale, sí, su época de estudiante, en la que, uh-huh, se meten los cuadros de Gauguin, era, ¿no? De Van Gogh. Uh-huh. De Van Gogh. O sea, que era una persona abierta al mundo y era algo que en un principio no le perdonaron. Y yo creo que a partir de Dersu Zala, tanto en Japón como en Occidente, pues ya se rinden a que es un maestro y punto. Y que da igual que sea más japonés o más occidental.
Aquí, uh-huh, punto en boca. Hombre, yo creo que él tiene, o sea, tiene como dos vertientes, ¿no? Así como hablando en general de su filmografía.
Sí.
Como la más, sí, así violenta, cruenta, ¿no? De samuráis y, uh-huh, y sangre y destrucción. Uh-huh. Que de todas formas, aunque la cultivó bastante, yo he leído que no era especialmente devoto, ¿no? O sea, por el tema ni tal, sino que bueno, a lo mejor por, ¿no?, circunstancias o por adaptaciones que se hacían más acordes a su cultura, pues al fin y al cabo, pues hacía Macbeth, hacía el Rey Lear y tal, uh-huh, que son obras occidentales, ah, y las hacía así como adaptadas a la
mentalidad, sí, japonesa. Bueno, hizo El idiota de Dostoyevsky también.
Exacto. Sí, sí, sí. Esta sería la tercera, digamos, sí, de una obra, sí, de una obra rusa, porque también adaptó una obra de Gorky. Vivir, está basado en una...
Claro, Vivir, efectivamente. Sí, yo creo que es eso, que le llevaba muy mal en Japón esa apertura, ¿no?, sí, a Occidente.
Uh-huh. Entonces y lo tenían que...
Sí, desde Occidente, yo creo que... No, yo creo que desde Occidente tú ves una película de Kurosawa y a mí me parece totalmente japonesa, aunque tenga temas,
sí,
no sé si occidentales o universales, porque hasta, sí, qué punto...
Claro. Hombre, sí, ¿no? Macbeth, que es la ambición, el ansia de poder, la, uh-huh, la autodestrucción... Por
esta eso, de la que hemos hablado, de Suzala, es una película, uh-huh, que, bueno, pues sí, hay conflicto entre Occidente y... más que Oriente, pues esa visión tradicional o, uh-huh, conservacionista, pero es una historia universal. Yo no...
Yo es que te diría una cosa. A mí me da la impresión, visto desde fuera, desde luego, pero que en algunas películas, pues lo que se ha llamado eso oriental y demás, que quizás ellos son los que hacen más la división y que en cierto, exacto, sentido es una tradición de gente, por lo que conocemos, que esconde mucho sus sentimientos, ¿no? Aquí tenemos, uh-huh, una gran tradición, digamos, sí, de, pues bueno, de los que esconden los sentimientos y demás, sí, y los hombres son más machotes y las mujeres son más delicadas o lo que sea, sí, pero allí muchísimo más. Entonces, en algunas películas orientales lo que tienes que hacer es verlo, porque no, de repente no hablan, están ahí callados, sí, y mirándose. Y dice, lo tienes que ver los ojos. Y yo, ¿pero cómo lo voy a ver los ojos? Y encima lo tiene rasgado, los tiene más pequeños. O sea, que no hay forma aquí de ver nada, yeah, yeah, nada de yo esto,
sabes,
¿no?
Perdona, un inciso. ¿Sabes cuándo comprendí de verdad eso que estás diciendo? Cuando me enteré y vi lo que es un combate de sumo. Que no sé si habéis tenido ocasión.
No, no.
Bueno, pues el sumo, que todo el mundo tiene la idea sobre los dos gordos ahí.
Sí, sí.
En sumo no hay reglas para iniciar la pelea. O sea, el sumo es una cosa muy sencilla, que es... Uno tiene que echarle al otro del círculo, sí, o tumbar, o que toque otra parte del cuerpo que no sean los pies, uh-huh, el domo este que llaman, el círculo.
Sí. Uh-huh.
Así de simple. Uh-huh. Pero el inicio no lo marca nadie. O sea, ellos se apoyan así en los puños, uh-huh, se miran, y si no les mola, no, se levantan y vuelven a echar la sal y tal, y luego se vuelven a poner. Y cuando los dos están de acuerdo sin decir una palabra, es cuando se lanzan, ¿no? Y dices, coño, eso es Oriente.
Yeah, yeah.
O sea, pero, es como que se lo tragan todo.
¿Te puedes estar esperando ya que empiece?
No, hay combates que se levantan 15 veces. Que yo cuando lo veía, joder, en Eurosport, creo que fue, o no sé.
Eso un americano, imagínate. Por claro, yo comparo con el fútbol americano.
En Eurosport sería.
Claro, sí, sí.
Pero es que yo sé, para ellos, aparte de deporte, es un rito. Entonces, sí, sí, no, claro, cuidado con los ritos.
Sí, sí.
Y entonces, yo he visto combates de sumo que el tío se ha levantado 15 veces.
O... Claro, que el rito lo hemos perdido mucho nosotros.
Totalmente.
O sea, el rito...
Para ellos es sagrada esa lucha, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo comprendí que la mentalidad japonesa en concreto, uh-huh, es así. Es de, me lo trago todo y de repente, uh-huh, exploto.
Sí,
pasa,
sí,
mucho también en el cine japonés.
Sí, 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 desde luego.
Que están así como muy contenidos.
Muy histriónico.
Sí, y de repente es como ¡raka! Tiene unas, sí, explosiones.
Solo hay que ver a Mifune, ¿no? Era como... o sea, a lo mejor,
sí, sí,
me,
sí,
no,
sí,
no se traba tanto, pero vamos, era luego es muy...
El actor que más trabajó con Kurosawa.
Sí, sí, sí.
Mifune. Hicieron 15, 16 pelis, una cosa así.
Mm. Y claro, si tú no comprendes bien eso, pues te choca. Mifune. Porque dices, jo, esta gente está dormida y de repente explotan, ¿no? Pues...
Sí, pero yo creo que sí que se puede transmitir, ¿eh? Por ejemplo, yo estoy pensando en Ozu, que es otro gran director japonés,
sí, que
yo creo que logra...
Que también estuvo por Andalucía, como Osu, como Osu, Kurosawa.
Exacto.
De ahí le viene. El triunvirato, ¿no? Osu, Mizoguchi y Kurosawa, ¿no?
Sí. Pues este sí, ¿no? Yo creo que consigue esa, transmitir esos sentimientos como contenidos de los japoneses en sus películas más costumbristas, que yo creo que comparados con el... Es que la otra vertiente que tiene Kurosawa sería un poco más intimista, personal, como de... No, tipo Vivir, tipo esta...
O la última que hizo, Madadayo.
Incluso Policíacos, porque tiene la de...
Sí.
Ay, no me
acuerdo. ¿El infierno del odio?
Sí, el infierno del odio.
Una, la calle,
el no perro sé, rabioso tío, también, creo que es. Bueno, tiene varias... Que eso sí que podría ser más occidental, más al... Dentro del cine japonés, pero quizá más influenciado por el cine, sí, cine negro noir, y tal, sí, ¿no? Pero sí, es un... Sí,
no sé. Yo creo que Ozu no hace más justicia a lo mejor a ese cine, ¿no? O sea, que a mí me transmite muchísimo más que a lo mejor de Suzala, que no, sin...
Madre.
Sin que no esté mal, pues el, ¿no? esa lentitud y esa parsimonia, pero, con esa
pero sí,
contemplación, pues me parece que...
Pues fíjate, yo vi ayer la película, de nuevo y no me pareció nada lenta. O sea, no sé si porque ya la conocía o no sé por qué, pero digo, ojo, es que hay directores,
yo estoy contigo, sí, sí.
Hay directores muchísimo más densos y más espesos y que se tiran con un plano 15 minutos porque le sale de en fin...
Le vas conociendo más por anécdotas y en cierto sentido incluso la estructura del guión sería casi una estructura clásica.
Totalmente.
Además, hay un primer momento que es el conocimiento, que quizás a lo mejor como primer acto sea un poco más breve que los normales, y quizás el problema que tenga alguna gente pues para seguirlo por lentitud sea que el desarrollo es más largo quizás que lo normal, ¿no? Sí. Porque la estructura clásica de guión es el primer acto dura uno, el tercero dura uno y el de medio dura dos. Por sí, así sí, hacemos un poco así
el estándar,
la idea, ¿no? Del guión americano. Pero que luego está plena de anécdotas y de curiosidades. Fíjate tú, algunas que has ido recordando que yo no acordaba, sí. Y demás. Y que y eso pues acabo de ver también ayer. Y empiezas a pensar y dices, ay, estas otras cosas que había y demás por ahí, ¿no?
Para mí, además, una de las genialidades del cine...
Ozu, a mí la idea que me da es que la cámara está abajo porque los tíos están todo el rato comiendo en el suelo.
Claro, claro.
Oye, es que además a mí me pone nerviosísimo eso comer en el
tatami,
suelo.
¿No?
No han inventado la silla estos japoneses, digo, joder,
no, yo lo que
Dios.
Pienso es pobres rodillas, o sea, todo el día ahí...
Tiene es horroroso, vamos, tienen que tener unos traumatólogos que te pasas
pero
ahí.
Tiene una como una transparencia, una franqueza, o sea, esas miradas a cámaras.
Ah, creía que decía rodilleras.
Parece... No. Las de Osu que me parece.
Para mí Kurosawa es como
una franqueza apabullante.
Lo que decías tú de las dos vertientes, ¿no? Tiene el cine más épico, luego el más íntimo. Realmente Kurosawa hizo un poco de todo. Algunas cosas pues
completo.
A mí en cierto sentido, lo que pasa es hablando de las distancias y últimamente se ha perdido un poco, pero me recuerda a la carrera de Kitano. Hoy en día, Takeshi Kitano, digamos, normalmente además incluso alternaba así, hacía una de samuráis y otra un poquito de un poquito de cariño, digamos, o sea, una un poco más bestia, el verano de Kikuhiro,
otra más tierna, ¿no?
Iba haciendo así.
Sí, es muy versátil también.
Lo que pasa es que ahora mismo yo creo que se encuentra en un momento en el que no sabe qué hacer, porque se empieza como
ha hecho de todo
ya. Claro, ya se hace autorreferencia hasta que si es un director.
Esa no la vi, esa no la quise ver porque sabía que me iba a decepcionar, ¿no?
No, te la veas.
Vale, bien.
La de
hice bien.
Una que no se ha estrenado aquí todavía, que es la tortuga, Aquiles y la tortuga. No está mal.
Yeah.
No está mal.
A mí, fíjate que Kitano no sé si odiaba, pero según leí, no quería para nada comparaciones. Y le comparaban, porque la gente le suena a Kurosawa, dice, pues, otro Kurosawa.
¿Empieza por K?
Claro.
Sí, para ser, no te he dicho la teoría mía de que para ser director de
hay
autor,
que tener una K.
Una K. Pero Kurosawa, Kusturica, Kirostami.
Claro.
Kinky Duke, ni te cuento ese.
Todo con K, ¿no?
Entonces,
¿qué tal? Sí, lleva ahí, y
Sandra Bullock.
Y la tiene al final.
Sí.
Y Kitano sí.
Ese es su problema.
Claro. Y Kitano era como el nuevo...
No sé qué ha pasado, que se ha puesto... Perdona, esto es que puedo escribirlo. Ha sido hablar de Sandra Bullock y Santiago se ha puesto a tocarse los pechos, pero vamos. ¿Te has estirado? ¿Te has tocado el pecho? Digo, bueno, ¿cómo te pones?
Es la postura, dilo, es la postura. Pues sí. Que digo que Kitano era como el nuevo Kurosawa, que no le gustaba para nada la comparación. Y en parte yo creo que, aunque el estilo pueda diferir, un poco sí lo ha sido, por lo que dices tú. Porque ha tocado muchos palos y así, lo que dices tú, ahora está en un momento de indefinición, ¿no? Que no sabe qué hacer. Lo mismo hace un musical o una comedia.
Ah, yo creía que ibas a decir que lo mismo se está intentando suicidar. Digo, joder, esperemos que no.
No creo.
Pero
Kurosawa es el gran referente, es el tótem, ¿no? Del cine japonés. y no sé, ha hecho de todo. Uh-huh. A mí me encanta, hablando también de cine épico y cine intimista, yo creo que Der Suzala es un poco el compendio de las dos cosas. Uh-huh. Porque no deja de ser una epopeya, pero a la vez te cuenta, sí, una relación muy íntima. Sí.
Es cine de aventuras amistosas. Es una película de aventuras amistosas.
Las aventuras amistosas. Pero,
oye, y yo lo que os planteaba antes, que en plan político habéis hecho, yo creo que no habéis respondido, hay dos etapas, yo creo que marcadas en... A lo mejor podemos diferenciar más, pero en, digamos, la vida de Kurosawa, pues tanto por el, como fuera intento de suicidio, como la percusión que tuvo Der Suzala, como todo lo que quieras, antes de Der Su y después. Incluso después, las películas que hicieron que tuvieran más repercusión son menos en cantidad que lo que, hacía, que, lo que hacía él antes. ¿Va mejor, va peor? Después de esta hizo Kagemusha, digo, Kagemusha.
Yo creo que... va con el tiempo, va ganando en metraje y también en eso, en desvanecimiento del interés, porque se le va, no, o sea, se va alargando las películas y
temía
tal.
Que dijera algo de eso.
Pues, por ejemplo, Rashomon, que es una de las primeras películas y de la primera obra maestra suya, se dice que es del 50, pues dura apenas hora y media y es magnífica, ¿no? O sea, tiene tres partes muy, muy claras, con las tres historias de distintas perspectivas de unas de un asesinato y demás. Y entonces, bueno, y a medida que va en sus películas cogiendo confianza, pues a veces se le va yendo un poquito la mano en eso, en metraje y tal, yo creo.
Yo creo que el...
O sea, hay de entender que Ran...
Ran, a mí me costó...
Tú pensabas que Ran iba a ser más rápida, porque era Ran, corre, corre.
Hombre, es que en castellano me pasó como en Der Suzala, perdona, Alexis, sí. que es que no entra a los personajes, o sea, no acerca a la cámara, ¿no? Es como un poco... como bueno, es que de hecho ayer leí una cosa sobre Ran y decía que el propio Kurosawa decía es una historia de los hombres vista desde el cielo. Pues eso, entonces, claro, vista desde el cielo a mí se me queda un poco impersonal a lo mejor, ¿no? De hecho, yo cuando la vi... la vi a lo mejor con una idea un poco equivocada porque tenía, pues había visto algún fotograma de la película y uno de ellos era una mujer, una, bueno, ya no recuerdo si era una, supongo, una mujer de uno de los hijos del rey, que está empuñando una espada y se le ve, pues eso, en un primer plano más o menos, ¿no?
Ah, que era que un pecho, digo.
No, que está, no recuerdo, que está cerca la cámara, sí. Pero es que es apenas de las pocas veces que aparece. Entonces, claro, a mí, yo no me descolocó un poco esa falta de proximidad. Y por eso sí, o sea, que Ran sí, me costó.
Pues fíjate, yo creo que a partir de Der Suzala, no sé si el cine de Kurosawa mejora o empeora, pero yo creo que se hace un cine, o sea, él vuelve un poco a sus tradiciones, volviendo a la disyuntiva entre si era más occidental o más oriental, y yo creo que a partir de Der Suzala, él hace un cine mucho más zen, por así decirlo, ¿no? Esto dices tú de que se ralentiza.
Todo a zen.
Sí, o sea, yo me acuerdo de, por ejemplo, para mí una... de las más importantes películas, y además un caso muy curioso, es precisamente la de Los sueños de Kurosawa, en la que él hace como una especie de testamento fílmico vital y pone en imágenes pues todo lo que ha sido su vida, sus sueños, sus intereses y tal. Y tú ves esa película y, o sea, la forma en la que está realizada, los encuadres, o sea, es todo perfectamente zen. O sea, ves... O sea, ves el encuadre, cómo compone el encuadre, que es todo perfectamente simétrico, o sea, el montaje se reduce a lo mínimo, mucho plano general, como ya había en Der Suzala, es decir, yo creo que vuelve un poco a su tradición, no sé si él tenía algún tipo de religión, por lo menos yo en la biografía que leí de él tampoco hacía mucho hincapié en eso, pero por lo menos la tradición zen, yo creo que
sí, le pesaba,
la potencia de aquí en adelante.
Sin embargo, en Madadayo es mucho más intimista, digamos. Madadayo yo incluso me conecta un poquito con Vivir. No sé por qué se me recordaba por ahí.
Es la última
película, y es la última. Sí. Curiosamente estoy viendo aquí que en algunos sitios la han traducido como espera un poco.
Espera un poco que ya se muere, ¿no?
Espera un poquito.
Sí, la verdad que la tengo bastante olvidada, pero para mí la última realmente de él es Los sueños, porque es como más, no sé cómo decirte. Es como que ahí se ha...
Es que Madadayo era muy poco conocida. Sacaron una edición, creo que fueron los de Filmax, creo que es la que tengo yo en DVD, pues hace, bueno, un cierto tiempo, serían 6-7 años quizás. Y entonces es cuando se ha empezado a recordar esa película. Yo creo que es para echarle un buen vistazo.
Tendré que revisar,
porque al final, ya te digo, Los sueños lo hizo en el 90.
Sí.
Luego, Achigatsu no Ishuzuki, Rapsodia en agosto, vamos, le hizo en el 91 y Madadayo en el 92. O sea que
Sí, que fueron seguidas.
Debió ser que le dieron el Oscar de honor en el 90 y dijo, ostras, me voy a poner a rodar aquí para demostrar que no me muero. Digamos, todavía le quedan 8 años de vida. Y me parece muy interesante lo que tiene un cineasta que decir en esas últimas etapas, cuando está como más tranquilo, más reposado, ¿no? Luego puede ser que te ocurra como a este el portugués Oliveira, que tienes 101 años y todavía estás tan reposado que aquello.
Ya, vamos.
Aquello sí. Si de Sousa la te parecía lenta, pues bueno, ya di de cuento.
Tiene 101.
¿Mm? 101 y va para los 102 este.
Y está ahí.
Sí, sí, sí. Oliveira ya se pasa de Zen. O sea, ya es otra. O sea, sí, ya sí, es sí, exagerado. Sí, sí.
Bueno, Oliveira es que
Zen 1000.
Oliveira, claro, empezó rodando en mudo, ¿no? Es un único director vivo que
empezó
que
haciendo pirograbado, yo creo. Mudo, o sea, y luego ya pasó a.
Lo que pasa es que cuando ha tenido más actividad de él, es cuando, pues, mira, como el. En el caso de. Estaba pensando el caso de Ran. Ran es una producción francesa. También, digamos, sí, es el productor que producía las de Buñuel y demás. Y Oliveira tiene.
¿Ran de Kurosawa?
Sí.
¿Es francesa?
Sí.
Y Oliveira.
Hombre, yo diría que es. Que japonesa también, por lo menos tiene.
Bueno, coproducción. Capital, ¿no? Pero o sea, te ves los títulos además de crédito al principio y aparecen tanto en japonés como en francés.
Sí, es el mismo producto.
De la banderita que recuerdo de la página, vamos, de verla. Es
desde Japón. Pues eso se dice Ran. Y
que le produjo el mismo productor de Buñuel.
Exacto, Silverman. El Silverman, sí. Y produjo al mismo tiempo a Chris Marker un documental sobre la peli. O sea, que el tío se dejó ahí del dinero. Pero que lo que decía yo era que está hablando de producción.
Oliveira.
Oliveira, igualmente, cuando está produciendo ahora mucho es ahora, que tiene un seguro además que puede, si se muere él, sigue haciendo su hijo, pero claro, ya su hijo debe estar bastante mayor.
Su hijo, a lo mejor muere antes el hijo que él.
Exacto, pero que ha sido porque precisamente hay un productor francés ahí detrás, entonces.
Porque se sigue dirigiendo ahora, Oliveira.
Sí, sigue dirigiendo, no para, sigue dirigiendo. Entonces, algún día quizás habría que pensar, pero eso no dejamos ya para el goce, sino por una tertulia, para lo que sea, la importancia de Francia,
sí,
no total, solamente como total difusor de cultura, sino como creador de cultura, incluso como colonizador cultural, que es algo que ningún otro país ha hecho. Y tú, cuando te ves cualquier película más rara de cualquier sitio, dices, ostras, ¿esto cómo ha llegado aquí? Porque lo produce Francia. En la Pichapun, Wetzel y Paul, de esto que hemos hablado antes, le está produciendo también Francia.
Quiero decir una cosa a este respecto, ¿no? Antonio, yo mira, siempre he pensado que Francia, en concreto, es un país con virtudes y defectos y que yo admiro mucho, no porque mi familia venga de allí, sino porque.
O sea, Chibegui, ¿no?
Sino por el Bichica también.
Exacto. Pero sí, porque tenga parte francesa. Pero lo que está claro para mí, y cualquiera que repase la historia del cine en concreto, es que cualquier persona con talento está producida en Francia, sea de donde sea.
Sí, sí.
O sea, si tú, empezando por Buñuel mismo, por ejemplo, ¿no? Claro, que es lo que nos toca.
Sí.
Pero yo qué sé de, pues claro, eso, Kurosawa, o sea cine iraní, sea cine turco, da igual. Si tú tienes talento y tienes la suerte de que de conseguirlo, te van a producir en Francia.
Sí, sí, sí.
Y es un caso realmente único, yo creo, en el mundo. Porque
si quieres tener éxito, te vas a Estados Unidos.
Sí, porque te voy a decir, porque en Estados Unidos hacen lo mismo. Sí. Pero al cineasta que llega ahí le dicen, vale, vas a hacer, me ha gustado mucho lo que has hecho, pero ahora lo vas a hacer a la hollywoodiense.
Sí.
Y entonces como, ah, pues vale. O sea, ya.
Y en ejemplo, Francia yo, nos gusta lo que haces porque es muy raro, sigue siendo raro.
Sí, sí. Pero por lo menos le dan la libertad. Sí, la libertad de seguir haciéndolo. Por ejemplo, yo me acuerdo del caso de ¿cómo se llama este hombre? El de Guerreros de Antaño.
Lita Mahori.
Lita Mahori. Yo vi esa película y dije, jo, me impactó, ¿no? Y luego lo que ha hecho en Hollywood, pues es más de lo mismo. Entonces yo pienso, bueno, la gente de Hollywood, ¿por qué trae talentos de fuera para estandarizarlos? O sea, para hacer.
Es otro debate, como hemos terminado de Sabán. Sí, pero de todas formas también influyen un poco, ¿eh? Porque hay que ver, por ejemplo, el Kiarostami, vuelvo siempre a la
casa,
original. Y el Kiarostami producido por Francia.
Hombre, la pasta manda.
Cambia un poquito, pero claro, no tiene nada que ver que Kiarostami hiciera una película con la Bullock, que es imagínate. Mi sueño dorado.
Pues creo que va a quedar en sueño, ¿eh?
Le tengo que producir. Mira, van a decir.
Vamos,
hay tres modos de producción.
En el sueño de Akira Kurosawa.
Hay tres modos de producción. El yankee, que te influye demasiado. Luego está el francés. Y luego está el modo Peláez. Que
el
es
modo Peláez.
Kiarostami tiene que hacer una película con la Bullock. Yo veo eso y ya me quedo tranquilo.
Para tu propio interés artístico siempre, claro.
Sí.
¿No sería mejor que Bullock hiciera una película de Oliveira? Porque ibas a tener a Bullock en pantalla 200 minutos. O sea.
No, pero es que. Pero ¿y qué? Si yo ya me la conozco. O sea que.
No, pero quiero decir, si hay un desnudo de Bullock que en una peli de Oliveira, iba a durar.
Me está empezando a gustar tu razonamiento.
Iba a durar 45 minutos.
Yo creo que vamos a tener que cortar. Voy a tener que irme porque si no me voy a poner triste, ¿no?
No, pero Antonio se está
hilando con esto de las
acalorando.
De las producciones, sí que quería decir, ya para terminar, de Kurosawa, la influencia que ha tenido en el cine americano. Porque de Kurosawa han sido fan hasta la muerte, tanto Scorsese como Coppola, como
George Lucas,
como Spielberg, Lucas, ¿no? O sea, toda la generación de los 70.
Pesos pesados, sí. Sí, sí.
Claro, de hecho, en Los Sueños aparece Scorsese haciendo de precisamente de Van Gogh. Una cosa totalmente surrealista,
sí, sí.
Que sale con la barba roja ahí hablando con... Sí, sí, sí. Y bueno...
Y Los Sueños está producida por Spielberg y Lucas, ¿no?
Y Coppola le produjo otra película que no me acuerdo ahora, que hemos citado antes. Pero bueno, lo que quiero decir es que también influenció mucho y, vamos, son devotos admiradores suyos en Hollywood. Y curiosamente, yo creo que seguramente... podría haber hecho, si hubiera querido, sobre todo en esta etapa final, cine, digamos, respaldado por Hollywood, más allá de que le produjera Coppola y tal, y nunca quiso. Por algo será.
Claro, ¿no?
Por algo será, porque sabía lo que hacen en Hollywood.
Mantuvo esa esencia. Exacto. Sí.
Entonces, bueno, pues es una
figura... Ser, hombre, era firme candidato, ¿no? Porque su cine sí que era fácilmente adaptable.
Cagemusha. Efectivamente.
Cagemusha fue la que produjo Coppola,
¿no?
Sí.
Claro,
es que tenía problemas intestinales.
Pero que esa es una producción más a la francesa, digamos. Ellos valoraban la parte artística de Kurosawa y le dieron la pasta, ¿vale?
Pero porque son directores ahí los que producen.
Porque son directores, eso. Pero te quiero decir que Kurosawa...
Y porque en Estados Unidos se han perdido los productores... Hombre, había productores, digamos, que imponían su... No, yo estoy hablando de la década de los 40-50, que esos imponían su visión, y en cierto sentido el director era un poco, pues...
Un artesano más.
Vamos a ver ahí, pero tenían una visión.
Sí.
Digamos. Y hoy en día los que son independientes, que son los Weinstein tienen una visión también del dinero, o sea...
Pero ¿sabes por qué se ha perdido también? Porque Hollywood hoy en día está comprado por multinacionales. O sea, son ejecutivos.
Mira el caso de que salía de la Metro, que dicen, no, es que lo quieren vender, tal, y que la Turner había puesto la mitad de la deuda, lo que sea, y que están como locos por venderla.
Sony Pictures.
Que era Columbia.
O sea, ahí qué va a haber. Hay ejecutivos que quieren hacer.
Me vas a decir a mí que el otro día vi en la Sony la última de Jennifer Aniston, con Jennifer Aniston y el Gerard Butler. Qué horror.
Qué en cosas fin. Ves, Antonio. Prefiero Oliveira
menos,
a eso.
Menos mal que esos sillones son muy cómodos.
unas ganas de echarme una siesta que para aquí. En fin, en cualquier caso. La naturaleza nos llama porque queremos ya comer.
Somos
digamos.
Personas también, ah, vale. Como
claro. Y a veces la naturaleza te causa eso, hambre, a veces un frío intenso, cansancio.
Y una cosa buena de Occidente...
¿Qué insignificante es el hombre ante la naturaleza? Decía pero, Dersus Alante.
Exacto, perdona. Sí. Pero una cosa buena de Occidente es que no hay que salir a cazar. Que tienes una maravillosa nevera donde puedes...
Según se mire,
Alex. Claro, ¿qué es lo que te iba a decir? Anda, que tú no sales a cazar. Que saliste a cazar anoche.
Ahí nos metemos en otros terrenos ya que no tienen que ver con el alimento.
Ya, en otros terrenos. La ciudad, ¿no? Ya pasamos del bosque a la ciudad.
Claro, Santiago...
Que es una selva la ciudad.
Uy, la jungla de asfalto.
Santiago Baena, que creo que tienes tu caballo atado
a las
afueras del salón. Pues.
Para salir corriendo a la Sierra de Baena ahora mismo.
Exacto.
Acabemos.
Sí, sí, en Perdido y Justicia, pues te dejamos ahí con ello. Alexis Echeverry. Hoy te he vuelto a decir Echeverry.
Me esdrujurizas el apellido.
Pero es no que te iba a decir que lo americanizo. ¿Cómo dirían los americanos? Echeverry.
Dirían, el berry lo dirían seguro así. Que es como cereza, ¿no? O algo así. O
Alexis Berry.
No, gracias. No me mezcles con esa gente.
Y quien nos ha hablado, por supuesto, es Antonio Peláez. Soy yo, el de la voz potente.
Antonio San.
Hasta la
próxima.
Y seguimos en www.radiocine.org, donde podéis enviar vuestros emails con todos vuestros comentarios.
Antonio Sensei sería, ¿no? Maestro.
¿Qué? No sé, es que...
Antonio Sensei.
Vale, que yo estoy haciendo...
Dar cera, pulir cera.
El email es radiocine@radiocine.org. Ya está. Hala.
Chichi.
Adiós.
Muchas gracias.